Muy buenas a todos y bienvenidos a Podhanger, el podcast de series que ya no es de series o solo cuando nos da la gana. Si existiera una utopía, esta sería gobernada por ella. Rosa Sánchez desde Alicante, bienvenida.
Hola, te noto raro hoy, Gonzalo.
Y la persona que sueña con la distopía de que a todos nos guste The Last Lover, desde Valencia, Gonzalo Cuelliga.
Más distópico aún es que digas el nombre de la serie bien una vez. Eso sería ya la hostia. ¿Qué tal?
Muy bien. Y en este mundo alternativo en el que yo soy el dictador de este programa, vuestro vecino que se pasea desnudo por su casa, Paco Almansa. Y comenzamos.
Odia a los políticos y adora a Satanás. Millennial, mi millennial, odia a los políticos y adora a Satanás.
Millennial. Hoy en la sección favorita de Paco, ya vuelvo a ser el presentador, ya he retomado las riendas de este podcast, vamos a hablar del podcast de Paco. Así que nada, Paco, adelante, cuéntanos.
Sí, ante todo quería empezar el programa de hoy dando las gracias a Gonzalo y Marta por ayudarme con el último capítulo de mi programa en solitario. La acogida ha sido brutal. O sea, no sabemos, a ver, sabemos que es un podcast de largo recorrido, o sea que esperemos que en algún momento tengamos escuchas y por lo menos me consuelo con que llevo el doble programa, o sea, el doble de programas que Slevin en su podcast de
Dragon Ball, sí. Pasa una cosa, tío, con el podcast que lo he estado viendo en estos días con el tema del coronavirus, que es que como ha habido muy pocos casos últimamente, venían habiendo como 100, 200 casos y tal, y de repente repuntan hasta el triple los contagios. Y es como, ha habido 300 contagios, ¿no? Que son como muchísimos menos que hace dos semanas. Pero como solo había 100, pues eso va a pasar contigo. Como solo tienes dos escuchas, en algún momento vas a multiplicar por 100 tu audiencia.
Claro.
Sí, tengo todas mis esperanzas puestas en esa teoría.
Nada, bueno, el podcast es muy divertido, sobre todo grabarlo. Y nada, cuéntanos un poco cuál es la idea del podcast, qué es lo que pensáis hacer. Bueno, ¿piensas?
Pues sí, es un programa donde intentamos hacer humor, que no siempre es fácil, sobre todo cuando tienes que prepararlo y hacerlo de antemano. Y nada, yo creo que es bastante divertido y que cada capítulo es algo nuevo y donde colabora muchísima gente porque yo solo soy incapaz. Entonces, la verdad es que es muy cortito, suele dura unos 15 minutos, por lo menos los dos primeros que hemos hecho, y se escucha bastante rápido y la verdad es que es bastante recomendable. ¿Qué te voy a decir yo? Que es el mío.
Yo también lo recomiendo, ¿eh?
Es decir, que el primer capítulo que hiciste era con tu cuñado.
Sí.
Ya ese ya apunta maneras ahí hablando de petanca y ese tipo de deportes, sí, mayoritarios.
Deporte extremo, sí.
Extremo, sí, efectivamente. Sí. Pues nada, ¿cómo se llama? Repítelo.
Sí, el podcast se llama En medio del bosque y pues tiene una serie, suelo publicar un programa al mes, o sea que estáis a tiempo a reengancharos, que seguramente si hay muchas peticiones pues podemos grabar uno cada dos semanas. Cosa que lo dudo. Y nada, lo podéis escuchar en iVoox y en todas las plataformas donde está Podhanger también, porque es parte de todo el conglomerado de la empresa Podhanger.
Sí, de la empresa, madre mía. Una empresa no lucrativa, una ONG somos. Muy bien, Paco, pues nada, todos a escuchar el podcast de Paco, que es divertidísimo. Vamos a la sección principal de hoy. Como habéis podido observar, ha presentado Paco el programa porque 2020 es una distopía. Yo ya me niego a pensar que estamos viviendo una realidad. Ya pensamos que es una simulación. Desde luego es una distopía que ahora nos va a explicar Paco lo que es. Y como guiño distópico, pues queríamos que presentara el programa. Pues en el caso de que las cosas se pusieran muy chungos, el que acabaría presentándolo. Así que nada, Paco, cuéntanos, empieza con tu sección y ya nos cuentas sobre lo que es distopía, utopía y este tipo de historias. Adelante.
Sí, lo primero creo que es importante es hablar sobre la definición y diferencia que hay entre varios de los muchos términos que se nos va a presentar para que no haya confusión. Voy a empezar por los términos de ficción utópica y ficción distópica, que sirven para designar, a los dos géneros literarios donde se exploran las estructuras sociales y políticas de unos mundos, digamos, claro, que son inventados por los distintos escritores que han habido. La ficción utópica se refiere a utopía, o término utilizado para designar un mundo ideal donde todo es perfecto. Por el contrario, la ficción distópica, a veces conocida como literatura apocalíptica, se refiere a una sociedad que, pretendiendo la felicidad, hace sufrir sistemáticamente a sus ciudadanos o degradándolos a un olvido irreversible. Muchas novelas combinan ambas, a menos a modo de metáfora, de las opciones que se puede tener de la humanidad para terminar con uno de los dos futuros posibles. Ambas, utopía y distopía, son comunes en la ciencia ficción o en la ficción especulativa en literatura. Creo que queda bastante claro.
La historia es que la utopía en ficción tiene poca cabida porque, claro, si todo es utópico y todo es perfecto, hay poco conflicto, con lo cual da menos de sí.
No podría poner ningún ejemplo.
Claro, la distopía, sin embargo, sí que es mucho más actual.
Sí, yo creo que sí. Te pueden contar, a lo mejor ahora quedan un poco anticuadas, pero yo creo que en su día siempre habían historias o donde te contaban un poco cómo podría ser el mundo del futuro de forma utópica, ¿entendéis? Que sí, que puede ser que no cree como pasa en las distopías, que cree un conflicto, claro, donde tú te puedas interesar, pero yo creo que sí que han existido en su día. De hecho,
a mí se me viene a la mente el capítulo de San Junipero de Black Mirror, que siendo un capítulo distópico, tiene un motivo utópico totalmente.
Sí, por ejemplo, sí. O bueno, ya iremos un poco más. Vamos a ver un poco más adelante, ¿vale? Os voy a hablar de un subgénero que hay, que me parece interesante nombrarlo, que es la ficción ecotópica, que le va a gustar mucho a Rosa, donde el autor nos cuenta ya sea un mundo utópico o distópico que gira alrededor de la conservación o destrucción ambiental, ¿vale? De hecho, se llama Cliffy. Climatic Fiction.
Ah, vale.
Me mola el nombre. Las novelas que se ocupan de la sobrepoblación, como por ejemplo hay una muy famosa que Hagan Sitio, publicada en 1966. Me parece súper chulo el nombre de esta novela y del escritor, que se llama Harry Harrison, que es como mi cuñado, que tiene un nombre guapísimo, que se llama Johannes Johansson.
Martín Martínez.
Claro.
Sancho Sánchez.
Súper chulo. Que además está adaptada en el cine con el nombre de Cuando el destino nos alcance. Fueron muy populares en la época de los 70. Por ejemplo, también Nature's End, de Bradley Strindberg o James Kunetka, que plantea un futuro con superpoblación, contaminación, cambio climático y teniendo como resultado supertormentas.
Bastante distinto de lo que tenemos en la actualidad.
Claro. Da lugar a un movimiento político de suicidio de masas. Me parece súper interesante.
¡Buah, qué barbaridad!
Inclusive se puede encontrar esta temática ecológica en películas taquilleras como han sido Wall-E o Avatar.
Eso te iba a decir, Avatar.
Mientras las distopías ecológicas son más comunes, un pequeño número de obras que representan lo que podría llamarse ecoutopía y con tendencias ecoutópicas también han influido también han influido. Estas incluyen Ecotopía, que queda bastante claro, de Ernest Kandelbach, un importante ejemplo de este género del siglo XX. King Stanley Robinson ha escrito una serie de libros que tratan sobre temas ambientales, incluyendo la trilogía marciana. Lo más notable, sin embargo, es su Three Californias Trilogy, en la que contrasta una ecodistopía con una ecoutopía. Robinson también ha editado una antología de historias cortas de ficción ecotópicas llamadas Future Primitive, The New Ecotopias, También hay algunas distopías que tienen un tema antiecológico. Estas se caracterizan a menudo por un gobierno que es sobreprotector de la naturaleza o una sociedad que ha perdido la mayor parte de la tecnología moderna y lucha por la supervivencia. Un buen ejemplo de esto es la novela de Ridley Walker, de Russell Hoffman. Y ahora voy a explicar lo que es la hipermetropía. La hipermetropía, que por cierto padezco yo, bueno, no, creo que no tiene nada que ver.
¿Puedo hacer un inciso en tu
sección?
Pero
vale, que sepáis que es algo distinto, ¿eh?
¿Puedo hacer un inciso en tu sección?
Sí.
Mira, ahora que hablabas de... has mencionado algún libro y la utopía, no sé si estáis familiarizados con el escritor Eduardo Galeano.
Mm. Vale. No he leído nada, pero sé quién es.
Vale, eso me pasa a mí.
Hombre, familiarizados no creo que estemos ninguno.
Ya, todo, no lo sé.
Claro, porque es un tipo de literatura un poco más complicada. El caso es que cuando este hombre tenía bastantes pensamientos hacia el socialcomunismo, y siempre le decían que eso era una utopía, que no se podía lograr de ninguna manera. A lo que él respondió que la utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Entonces, es una cita que... O sea, el pensamiento político de este señor no coincide demasiado con el mío, porque... Bueno, por movidas. Pero esta frase sí que me parece bastante, bastante acertada. Es decir, al final lo hemos visto en el cine, en utopías, en distopías de diferentes tipos, y lo que necesitas es avanzar hacia lo que tú considerarías que sería lo mejor o lo ideal, ¿no? Y hasta este era el inciso. No sé
antes, sí, perdona. Antes, lo que estamos hablando de fuera de micro, un poco para diferenciar las cosas, es que es curioso porque depende del punto de vista también, una cosa puede ser una utopía o una cosa puede ser una distopía.
Claro.
Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de más que más cerca nos pilla, que es España. Las dos Españas. Digamos que lo voy a hacer fácil para que
todo
lo pueda entender.
Adelante.
Una dictadura que, como ha habido en este país, desde el punto de vista de los vencedores, incluso de los que fueron gobernantes, su mundo, o sea, su gobierno ha sido una, para ellos, una utopía. En cambio, para los que, digamos, estaban en el bando contrario, para ellos, bueno, no podría decir que ha sido una distopía porque fue algo que pasó realmente, pero en cuanto viene siendo a las historias, depende de la persona que lo vea y depende su forma de pensar o sus valores, puede ser una cosa o la otra.
No sé si termino de estar
de acuerdo. No sé si me he explicado bien.
Yo creo que sí te has explicado bien, ¿no? Porque al final lo que tú quieres es lo que para ti va a ser una utopía si se hace realidad. Y si una persona quiere lo contrario, no lo va a tener. Pero realmente creo que no puede haber una utopía si hay perdedores. O sea, que utopía sería más cuando todo el mundo está bien. Vale. Encontrar la manera de que todo el mundo esté bien.
Mira, tampoco estoy de acuerdo con eso. Una utopía que se acaba por cumplir deja de ser una utopía.
Ya, también.
Al igual que las distopías. Es decir, las distopías son distopías en el momento en el que son fruto de la imaginación o de una historia o de una suposición o incluso una narrativa. En el momento en el que una distopía... Porque ahí se está utilizando mucho la frase de 2020 es una distopía. Y es cierto en cuanto a que están pasando muchas cosas que si te lo hubieras visto en cine distópico hace 10 años, hubieras dicho, bah, esto seguro que no va a pasar nunca. O sea, luego vamos a comentar al final del programa la película de Hijos de los Hombres y nos parece como totalmente improbable, ¿no?, que ocurra lo que ocurre en esa película. Y lo que está pasando en el mundo actualmente, si te lo cuentan hace un año, dirías, como argumento de una película distópica, sí. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que se cumple, deja de ser una distopía. Y lo que tú dices de los dictadores, efectivamente, es decir, es utópico tener todo el poder sobre el pueblo y ser invulnerable, pero en el momento en el que se cumple, deja de ser utópico, porque es algo que has conseguido, es historia, ¿no?
Entonces, pues, sí, bueno, tienes razón. O sea, y por eso mismo creo que creo que es más útil como concepto, aunque me ha gustado mucho la frase que has dicho, Gonzalo, de que la utopía no sirve como para caminar, pero como la distopía la veo más a modo crítica con cosas que podemos estar haciendo mal como sociedad, quizá me parezca más útil el plantear distopías como no queremos acabar así, claro, que plantear utopías.
Sí, porque además las utopías tienen un problema, que es cuidado con lo que deseas que se pueda hacer realidad. Y eso es un problema muy grave, porque algunas utopías se han llegado a ver cumplidas, bueno, supuestas utopías se han llegado a ver cumplidas, como puede ser el comunismo cubano, o como comentaba antes, lo que pasa es que, bueno, una utopía de una dictadura no sé hasta qué punto puede llegar a ser una utopía, ¿no? Pero bueno, ponle el comunismo cubano, y era utópico para los que se plantearon un día poder hacerlo. Y se hizo realidad, y no hay tanta gente feliz en Cuba, ¿no? Entonces, es eso, cuidado con lo que deseas que se pueda, con lo que deseas que se pueda hacer realidad, tanto para bien como para mal.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Gonzalo, y solo quería añadir que la gente que piense que la hipermetropía tiene que ver con que se vea de lejos o de cerca, ni puta idea. A ver, es que no se ve bien, se ve como borroso, no es que se ve de cerca o de lejos. No sé si me explico.
Pero, quiero decir, si tú tienes hipermetropía y te acercas el papel a 20 centímetros, ¿tú eres capaz de leer sin gafas?
Es que tú imagínate que eres un bebé, ¿vale? Entonces tu ojo no está formado bien. Entonces
el
tú ves borroso,
visto,
no es que veas...
Déjalo, claro. Déjalo.
No, es que quiero que quede claro.
Sí, sí, déjalo.
Entonces, lo que le pasa a los hipermetrópicos es que no tenemos los ojos bien formados y por eso vemos mal.
Pero
no es que se vea
la miopía...
¿Estás seguro
claro,
que son solo los ojos
también
en tu
es
caso?
Una malformación del ojo. Entonces, una te facilita una cosa y la otra.
No, ¿no? La hipermetropía no te facilita ninguna
no,
de las dos cosas.
A ver, los dos son problemas, pero tiene que ser será lo opuesto, ¿no? De alguna manera.
No tiene por qué ser lo opuesto. O sea, no, ves mal y punto.
Bueno,
o sea,
yo solo le pido que si hay alguien especializado en medicina, optometría o alguna carrera de ese tipo... Que nos escriba, por favor, a podhanger@gmail.com.
No, lo voy a explicar. No quería extenderme científicamente, pero lo voy a explicar. El paciente hipermétrope, la imagen que enfoca detrás de la retina y no directamente sobre ella. A diferencia de lo que ocurre con un paciente hemétrope, sin graduación, o sea, que no tiene problemas. Este fenómeno se debe bien a que el ojo del paciente hipermétrope es más corto de lo habitual, o bien... que la potencia óptica de su cristalino o de su córnea es menor de lo normal.
Vale, pero...
La hipermetropía puede aparecer sola o combinación con un astigmatismo, que también lo tengo yo, ¿vale? Este efecto de la refracción afecta a la mayor parte de los recién nacidos. Por eso es lo que digo de que no está el ojo desarrollado bien. Cuando se van creciendo, se corrige solo. Y o no, que es mi caso. ¿Vale?
Vale, no, me alegra saber que sabes leer en braille, que eso siempre ayuda.
No, a ver, en mi caso también es distinto porque yo me he operado y me he puesto unos cristales dentro de los ojos, con lo cual puedo ver sin gafas.
Vale, Paco, ¿qué te parece si hablamos de cine y series de distopías?
Me parece muy interesante, señor dictador, este nuestro programa.
Este programa es distópico también, sí. Vale, pues nada, vamos a lo que... Pues la sección de Paco siempre es la hostia. Vamos a lo que nos mola de verdad en Podhanger, que son las series, aunque nosotros decimos que no, porque somos guays, pero lo que nos mola son las series. Así que nada, vamos a hacerlo en plan Cineforum, en este caso sería Serieforum, no sé si esa palabra existe como tal. Entonces voy a ir contando algunas de las distopías que he ido viendo yo, que más me han gustado. Y me vais contando si las habéis visto, qué os parecen, y luego me decís si, bueno, vais diciendo vosotros qué otras series habéis visto de este tipo y me contáis, ¿vale? Y sobre todo si hay recomendaciones de... Este es de mi género favorito cinematográfico, pues cualquier cosa que me podáis recomendar, bien estará. Así que vamos a empezar por posiblemente la mejor de todas, que es Los 100.
¿Es ironía o no?
Bueno, pues evidentemente.
Mi indicador de ironía está a tope ahora mismo.
Tengo el dudoso honor de decir que he visto dos temporadas de esto. Y desde que vi la segunda temporada, bueno, ya la terminé y vi un par de capítulos de la tercera para ver si... Pero es muy adolescente. cada vez que Sci-Fi, que es la cadena que la emite, pone algún tuit sobre esta serie, yo les contesto, ojalá hicierais series de verdad. Pero bueno, eso ya son mis movidas personales. Bueno, os cuento un poco.
Después tengo algo que decir sobre esta serie.
Vale. Os cuento un poco la premisa. Es que hay un apocalipsis nuclear que destruye la vida humana en la Tierra y la hace además inhabitable. Entonces, los supervivientes que hay se tienen que ir a estaciones espaciales a habitar hasta que se pueda volver a la Tierra. Tres generaciones después, casi 100 años después, ya no hay demasiados recursos en las estaciones espaciales, con lo cual deciden como una vuelta desesperada a la Tierra. ¿Qué ocurre? Que los que mandan son... Cuando tú cometes un delito en una de estas estaciones, te tiran al espacio exterior y te mueres, claro, porque como hay escasez de recursos, no puedes permitirte prisioneros. Entonces los tiras. Pero a los que son adolescentes, esto es lo mejor, a los que son adolescentes, los encierran hasta que tienen 18 años y en cuanto cumplen 18 años los tiran por la borda. No tengo muy claro por qué. Entonces, ¿a quién mandan? A 100 adolescentes de estos que están a punto de cumplir 18 y dicen, total, si se van a morir la semana que viene, porque los vamos a tirar, pues los tiramos a la Tierra y si hay suerte, pues ya la repoblamos. Plot twist de la hostia. Los adolescentes son mega inteligentes, mega útiles, son la hostia, saben pelear, saben hacer química, son buenísimos en todo. Y pues eso. ¿La habéis visto?
No.
No la veas.
Yo sí.
¿Entera?
Entera no sé si me quedé por la tercera o por ahí. Puedo decir que como ciencia ficción tiene una premisa muy buena.
Buenísima, la premisa es buenísima. Eso estoy totalmente de acuerdo.
Pero acaba cayendo en todos los problemas que tienen las series que van dedicadas a adolescentes.
Sí, que es más importante. La prota ahora se liga con este, ahora con el siguiente. Esta resulta que es bisexual, esta no sé qué. Y eso, movidas de la adolescencia.
Sí, va de eso. A lo mejor sí la tengo que ver.
No. No.
Es muy adolescente. Es muy adolescente. Se tratan temas muy chulos, sobre todo al principio, y luego se van dejando... Claro. Además es que pasan cosas después, conforme va avanzando la serie, que es en plan... es demasiado teenager. Sí. Y pierde toda la magia que tiene la premisa desde un principio.
Eso es. Tiene una premisa muy buena. De hecho, la primera temporada a mí me gustó muchísimo. La segunda ya me baja un poco. Y la tercera es como...
Es como el barco.
Es como el... Pues la tengo apuntada como comentario final. La premisa del barco es muy buena. ¿Qué pasa? Que luego la serie va de Blanca Suárez en tetas y Mario Casas sin camiseta. Y ya está. Pero claro. O sea, y va de ellos dos liándose y luego liándose con otras gentes para darse celos entre ellos. O sea, el barco va de eso. Pero la premisa
súper distópico.
Pero la premisa era cojonuda. Bueno, la voy a comentar ya que estoy. Que es que hay una explosión nuclear de este rollo y entonces se quedan encerrados en un barco. Y hay que sobrevivir. Y van navegando como a ver dónde pueden atracar el barco, donde haya supervivientes, pero no terminan de encontrarlos nunca. Entonces, pues cuento un poco las aventuras y desventuras de la supervivencia dentro del barco. Entonces, estaba muy guay como premisa, pero bueno, pues eso. Lo que tienen las series adolescentes, que si no eres adolescente, pues igual no es para ti. Vale, sigo con ya series un poco más formalitas. Vale. ¿Habéis visto The Man in the High Castle?
No.
Sí.
Vale. A mí esta me parece... Yo la dejé de ver porque se me hizo un poco densa, pero me parece muy, sí, muy buena serie, muy buena producción técnica y una premisa muy chula, que es la Segunda Guerra Mundial, la ganan los nazis con ayuda de los japoneses y entonces el territorio de Estados Unidos se lo reparte entre ellos. Y te cuenta cómo sería la sociedad si eso hubiera pasado. O sea, como premisa es chula. Y además tiene una segunda rama que empiezan a explorar como en la primera temporada, pero que le van dando más importancia luego, de como una especie de puente temporal o algo así de lo que sería la realidad si la guerra hubiera terminado como terminó. Entonces juega un poco con esas dos realidades, con ese paralelismo. Y vi eso, dos temporadas y media o algo así, creo que hay cuatro, pero no la seguí. Está en Amazon Prime, es muy buena serie. Lo cual es que tenéis que tener paciencia, es una serie lenta.
El problema, perdona, que porque creo que Rosa no la ha visto.
No.
El problema que tiene esta serie es que creo que las dos últimas temporadas se diluye mucho la trama. Entonces, como que pierde fuerza de lo que te explican en un primer momento. Creo que la primera, sobre todo la primera temporada es muy buena.
Sí, es
y te dejan un cliffhanger muy chulo, la primera, al final. Y bueno, el problema viene, creo, después que... yo creo que el problema es que no han sabido mucho cómo conducir el final de la historia. No sé si el libro es igual o si cuentan lo mismo.
Claro, es que es la historia.
La serie, la verdad, no solo por mí, sino y sé que mucha gente se ha acabado aburriendo al final.
Está basado en un libro y el libro, o sea, la serie va más allá de lo que cuenta el libro, entonces eso pasa mucho. A otra serie que le pasó eso, que esta Rosa seguro que puede hablar, es la de El cuento de la criada, de Handmaid's Tale.
Pues fíjate, no quería yo hablar mucho de series porque esta he visto la primera temporada y no la he terminado de ver.
Vale, bueno, os cuento un poco, es muy famosa esta serie, o sea, es de lo mejor que hay en emisión. Es una serie, bueno, lo que cuenta, está basada en una novela, y lo que cuenta es una sociedad americana en la que la natalidad es muy baja, y entonces se crean una sociedad orientada solo a la ecología, a que las mujeres sirvan como las que se pueden reproducir, que sirvan para dar hijos, y que manden los hombres militares, pero se les priva a las mujeres hasta el derecho a leer, por ejemplo.
Es que es como una supremacía religiosa, es una religión extraña.
Sí, y con culto a la ecología y a la fertilidad. Pero es muy bruta. A mí la primera temporada me encantó, y el problema que le veo es que las siguientes temporadas, he visto las dos primeras, me parecen un poco más de lo mismo todo el rato. Pero... o sea, además es que el libro era para la primera temporada, y más allá de la primera temporada ya no está basado en el libro, ya es un poco improvisación. Entonces yo, cuando hacen ese tipo de cosas, yo digo, joder, igual teníais que haberlo dejado en la primera temporada.
Claro.
Y todos contentos, porque si esta serie como una miniserie hubiera funcionado muy, muy bien.
A ver, yo la quiero seguir viendo. Lo que me pasó es que... lo que me ha pasado un poco en la cuarentena, que había enganchado varias series dramáticas seguidas y llega un momento en que dices, vale, no puedo más, necesito ver alguna comedia o algo más light, y me parece que El cuento de la criada es un poco intensita en ese sentido, si empatizas con algunos personajes, y dije, mira, no es el momento para sufrir una serie, y me la fui dejando y ya no la he cogido.
Vale, bueno, no sé, yo te animo que por lo menos la primera temporada la termines y luego ya decidas si seguir o no, pero la primera temporada terminará.
Sí, no, sí, esa sí que la terminé, sí, me encantó.
Ah, que la terminaste, vale, pensaba que te había quedado un último capítulo. Vale, perdón. Pues nada, hablando, como he comentado un poco, que esta serie podría ser un poco una miniserie, yo creo que la miniserie por excelencia en distopías es del año 2019, es muy moderna, y nos la recomendó Paco en su momento, que es la de Years and Years.
Sí.
Ah, vale, no sabía si es que había mucho delay o es que no tenías nada que aportar.
No, a ver, sí, a ver, es una serie que yo la descubrí gracias a Daniela Garay, y me parece una serie básicamente lo mejor que he visto últimamente en distopías, y sobre todo porque te explica un largo periodo de tiempo en muy pocos capítulos, y es eso lo que te mola, porque ves el mundo cambiar de una manera constante, bastante rápido.
Sí.
Y es bastante interesante porque muchas veces ves un sitio, o sea, una tesitura donde ya ha pasado todo y te lo cuentan y te dicen dónde estás ahora mismo. En cambio, en esta miniserie te lo van contando cómo van pasando las cosas durante el periodo de tiempo de una manera muy chula, que pasa casi al principio de cada capítulo. Es espectacular cómo lo hacen. Es como unos pequeños resúmenes de cómo van avanzando los años. Y creo que es lo novedoso que tiene esta serie. Y luego, aparte, pues las cosas que se van inventando dentro de la distopía, que son muy interesantes.
Sí, además se basa, o sea, te cuenta cosas que bueno, no están tan lejos de ser reales, como puede ser un avance descontrolado de la tecnología, un pluriempleo por encima de las posibilidades de la gente, decir, gente con 10 empleos, 11 empleos, porque son empleos de 4 horas a la semana y cosas así. Y luego, sobre todo, el tema de las guerras por territorios por el control de la energía. Entonces, si bien es una exageración de lo que puede ocurrir en los próximos 5 años, no está tan desencaminada. Sí que es verdad que, evidentemente, tiene que exagerar para poder transmitir el mensaje de una manera más contundente, y sí que es una, y sí que se ve que es bastante exagerado, pero lo que cuenta, aunque sea exagerado, no deja de ser creíble en ningún momento. Y eso, pues es un, tiene un mérito enorme. A mí me gustó muchísimo.
Lo bueno, o sea, una cosa a recalcar también de esta serie es los diversos temas que tratan en tan poco tiempo. O sea,
igual que os he dicho, 6 capítulos de 60 minutos.
Que en poco tiempo. Claro. Pero que tratan muchísimos temas durante la serie que en distintos tipos de gente. Y eso está súper bien, porque no solo se centra en una cosa, sino en muchas cosas a la vez que están pasando. Y claro, eso es muy interesante, porque te ven la perspectiva de muchos sitios a la vez, de claro. Muchas cosas a la vez, o de diferentes personas a la vez.
Sí, además como...
En este caso, en la familia, claro.
Como habla también de un mundo muy muy globalizado, o sea, ya vivimos en un mundo muy globalizado, ¿no? Pero con el avance más radical de las tecnologías, pues todavía más globalizado, pues aunque está basado en Inglaterra, te hace ver mucho más cómo es el avance en todos los lugares del mundo. Y te hace ponerte en la situación y en la piel de gente que a lo mejor no te pondrías si son dramas que están pasando en la actualidad. Y cuando empatizas con un personaje más cercano a ti y ese personaje sufre ese drama ajeno, es cuando dices, espera, que no está tan lejos de nosotros este drama, que esto no es tan distópico, que esto están exagerando una cosa que ya pasa. O sea, la distopía no es en sí el que pase o que no pase. Es el hecho de que no pasa en tan gran medida, pero muchas de las cosas que te están enseñando ocurren ya a día de hoy.
Y como que te puede pasar a ti también.
Perfectamente, sí. No por vivir en una posición de privilegio en la actualidad, vas a vivir en una posición de privilegio de aquí a 10 años, por ejemplo.
Claro.
Bueno, vamos con una comedia, The Walking Dead.
Tío, solo he visto un capítulo de Walking Dead.
Yo he visto 2 temporadas y he de decir que me gustaron mucho las 2 primeras temporadas. Pero luego pensé, me quedan 8 más para ponerme al día. Y hasta ahí llegué. 8 temporadas de 24 capítulos.
La cosa no mejora, ¿eh? Bueno. O sea, que si te has quedado contento, yo de ti...
Sí, sí, sí.
De hecho, comentan que el cómic es muchísimo mejor.
Ya.
Y ya terminó, por cierto.
Lo tengo descargado, el cómic. Bueno, no todo, pero vale. Tengo descargado mucha parte del total del cómic.
Claro.
Otra cosa ya que me lo lea.
Esperemos que de forma legal.
Pues de hecho sí. Porque no lo descargué yo de forma legal, pero lo descargó un amigo de forma legal y me lo ha prestado. O sea que sí, de hecho sí.
En bueno. Lo que es la serie de la que, por ejemplo, Slevin es muy fan, tiene... Creo que muy buenos actores representando a los personajes, pero creo que el tema de los guionistas y la historia ha ido empeorando conforme han pasado las temporadas. Creo que lo han estirado demasiado y no han sabido llevarlo a un buen fin. No creo que le quede mucho,
no.
Pero yo creo que es que mucha gente se ha bajado del carro, como he hecho yo.
Yo creo que la gran mayoría de la gente se ha bajado del carro y los que siguen... A ver, yo conozco mucha gente que la siguen y dicen que ahora, a partir de la 8ª o 9ª temporada, ha repuntado. Pero claro, era gente que llevaba aguantando capítulos relativamente aburridos o no demasiado buenos 4 o 5 temporadas seguidas. Es como, o sea, te tiene que gustar mucho la serie para aguantar 4 o 5 temporadas una serie a un nivel bajo.
Entonces, es gente paciente, gente tenaz.
Hay una guía.
Me ha seguido ahí.
Bueno, la serie va de un apocalipsis zombie, ¿vale? No. Tampoco, es que no he hecho la premisa.
No creo que el problema de la serie haya sido... que haya ido empeorando durante todos estos años. No, yo creo que es una serie que ha tenido sus altibajos. ¿Qué pasa? Que, claro, al ser tan larga y ver todo lo que... O sea, digamos que verla desde una posición de lejos, de decir, a ver, de todas estas temporadas, ¿qué es lo que me ha gustado y lo que menos me ha gustado? Ahí es donde está el problema. Que aunque a pesar de que tiene muchas temporadas, no todas son tan buenas y te echa para atrás. O sea, no es una serie que recomendaría, ni mucho menos.
Aún así yo creo que a nivel histórico de producción, de actuaciones y de lo que cuenta, puede ser posiblemente la mejor serie de apocalipsis zombie que se ha hecho y que se hará en mucho tiempo, porque después de Walking Dead nadie va a querer hacer una gran serie con un gran presupuesto sobre este tipo de temas, con lo cual...
Fue un pelotazo tanto en los cómics como en las series de televisión. De hecho, veníamos de una etapa de los vampiros y luego, a raíz de Walking Dead, vino una época de los zombies. Y teníamos cómics de zombies y series de zombies por todos lados. Y ya los vampiros ya no se escuchaban tanto.
Hasta que hemos llegado ya a darle la vuelta a esto y hacer Santa Clarita Diet, que ya es el colmo de los zombies. No sé si la habéis visto.
Exacto.
No, pero sé de qué va más o menos.
Vale. Es Drew Barrymore la protagonista, que es el único gran nombre de esa serie, y pues, bueno, es más o menos divertida, pero bueno, no es de Walking Dead, ni mucho menos. Vale, y me he dejado las dos que más me han gustado para el final. Una es Westworld, que le pasa un poco lo que a otras que hemos hablado, que es que la primera temporada es tremendamente buena y luego pierde un poco el hilo. Pero bueno, es una serie que habla de un parque de atracciones que con robots en un futuro relativamente lejano, como el año 2400, y que los robots son como humanos y eres visualmente incapaz de distinguirlo de un ser humano, que esa es la gracia. La premisa está en que esos robots en algún momento empiezan a malfuncionar de una forma en la que la gente que los controla no esperaba. Y bueno, la verdad es que plantea un dilema muy grande sobre la inteligencia artificial y el desarrollo de la tecnología en esa línea. Esta la hemos visto todos, no, Rosa no la ha visto, ¿no?
No.
Paco, bueno, hemos hablado de esto muchas veces. La primera temporada te gustó mucho, ¿no?
Sí. La segunda me llevó una decepción bastante grande. Y la tercera ha sido un poco en tierra de nadie. O sea, hay cosas que me han gustado, hay cosas que no me han gustado. Pero en general yo siempre me quedaré con la primera temporada. Quiero también decir que técnicamente yo creo que es de las mejores series que he visto.
Sí, sin lugar a duda.
Pero me quedo, ya os digo, con la primera temporada porque lo que viene siendo la trama fue espectacular. O sea, cómo te deja la serie después de ver. Luego ya me ha interesado menos de estas dos últimas temporadas.
O sea, tiene detalles muy buenos. O sea, hay veces que son detalles y son tontos, pero los piensas un poco y dices, joder, es que, o sea, esto es un detalle de gran serie en cuanto al argumento, ¿no? En cómo te lo llevan, en cómo te llevan por donde te quieren llevar, te van dejando todos los detalles del mundo que necesitas para entender las cosas, para que al final lo acabes entendiendo y que cuadre y que sea muy buena historia. La primera temporada es muy muy buena.
Y lo que pasa es que sobre todo las cosas filosóficas que te hablan, sí, sobre todo en la primera temporada.
Y luego tiene el tema de que la tercera, por ejemplo, me parece que sigue siendo muy buena serie, pero pierde mucho la esencia de lo que es Westworld. Entonces, bueno.
Si se saca debajo de la manga, que no me ha gustado demasiado.
Ya, ¿qué se debe hacer? Pero bueno, sale Jesse Pinkman, que eso está bien.
Sí.
Y luego la última distopía que quería comentaros, que yo creo que esta sí que es la gran distopía de la televisión, es Black Mirror.
Claro, es la única que tenía yo apuntada que he visto entera.
Vale,
creo.
Claro, le dedicamos un podcast especial en su momento, cuando estábamos empezando con Podhanger, a Black Mirror, y es una serie antológica en la que te cuenta cómo evolucionaría el mundo si la tecnología nos controlara a nosotros en vez de nosotros controlar la tecnología. Hay capítulos de todo tipo. Sobre todo las dos primeras temporadas son de un nivel de argumento superior, totalmente superior. Pero luego han hecho cosas como capítulos interactivos en los que tú decides qué ocurre con los protagonistas, con muchos finales, como el que juega un libro juego de estos. Han hecho capítulos en el que utilizan la tecnología para hacer discriminación racial, por ejemplo. Es decir, De todos los tipos de temas sociales que quieran tratar a través de la tecnología, los tratan. Y es muy, muy buena película. Ah, muy buena serie, perdón. La hemos visto todos, ¿no?
Sí. Yo creo que me falta la última temporada ahora que lo pienso. Pero sí que Tres he visto seguro enteras y Bandersnatch, que es el capítulo película.
El capítulo este. Película que es interactivo, sí.
La última temporada es la que sale Miley Cyrus.
Esa no la he visto seguro.
Sí.
Vale.
Me acordaría.
Pues yo creo que desde que lo compró Netflix, la calidad ha bajado bastante.
Totalmente, sí.
Y aunque técnicamente también sigue siendo muy buena, el tema de las historias ha bajado y creo que se ha hecho notar un poco por los aficionados.
Pero es que ocurre una cosa con las series de Netflix. En este caso creo que la calidad técnica ha aumentado porque el presupuesto ha aumentado. Entonces mejora.
Exacto.
Pero pasa mucho con las series de Netflix. Es decir, series que eran muy propias, que tenían una esencia muy propia, muy, muy buena, muy que era... eran ellas mismas, cuando las coge Netflix, las mete en su formato de serie, su forma de emitir, su forma de grabar, su forma de contar las cosas, destinada a un público más generalista, desde luego menor de 25 años posiblemente, y las corta por un patrón que a mí no me acaba de gustar. O sea, yo creo que Black Mirror, si en vez de comprar a Netflix lo hubiera comprado a HBO, por ejemplo, hubiera sido otra cosa. A lo mejor la factura técnica no hubiera subido tanto como con Netflix, porque no hubiera puesto tanta pasta HBO por ahí, aunque bueno, HBO tiene unas series de una calidad técnica impresionante, como puede ser la propia Juego de Tronos, ¿no? Pero a lo mejor no hubiera sido tan relevante ese cambio de calidad, pero desde luego a nivel de historia hubiera sido mucho más Black Mirror.
Ya. Yeah.
Y nada, estas son las series que os quería traer. No sé si queréis comentar alguna que me haya podido dejar por el camino que os haya gustado a vosotros.
Yo no, porque realmente me he dado cuenta de que no debe ser mi género de serie, porque no he visto casi ninguna.
A mí es que es de mis géneros favoritos, entonces, bueno, he visto más cosas que me las he ido dejando un poco por el camino, porque no me gustaron tanto o no las he terminado y no quería contarlas, pero bueno. Paco, ¿tú qué?
Yo seguro que he visto alguna más, pero ahora mismo no me acuerdo. Entonces creo que me queda bastante satisfecho con las que has dicho, que las he visto todas.
Vale, voy a dar una lista corta de series que son distopías también bastante conocidas, que aunque yo o no he visto, o he visto muy poco, o lo que he visto no me ha gustado, ¿vale? Por eso no las he añadido, pero las voy diciendo rápidamente y ya pasamos al cine. Ejemplo, Altered Carbon y 3%, que están las dos de Netflix.
Ah, sí, he visto. Altered Carbon he visto las dos primeras temporadas. No, la primera temporada. Me pareció muy chula.
Hay dos y bueno, sí. La primera temporada dicen que es la buena. La otra, no sé. Es que no me gustó demasiado a mí. Pero bueno, ahí está. Luego, el último...
Es complicada porque es un poco cyberpunk. Y claro, eso no le gusta a todo el mundo. Es muy... Solo un poco.
Rollo Blade Runner, ¿no?
Sí, bastante.
Vale. Luego sigo con el último hombre en la Tierra, Dead Set, que es otra distopía de zombies totalmente eclipsada por The Walking Dead, Terranova, que es un poco rollo Los 100.
Sí, pero esa fue una serie que estuvo, digamos que estaba metido por el medio Steven Spielberg y sí, solo duró una temporada.
Sí, y no es demasiado buena por lo visto. Luego Snowpiercer.
No.
Que es una serie que está emitiendo, bueno, que acaba de publicar Netflix ahora, que está basada en la película de Bong Joon-ho, que es el director de Parásitos.
Sí.
Que es una película del año 2010, creo. Y han hecho una serie. 13,
creo.
Y han hecho una serie ahora basada en ella. No he visto la serie, pero la película tiene unas críticas impresionantes. Entonces.
Sí,
bueno.
Yo sí que he visto la película. Sale Chris Evans, además.
Sí.
Y me pareció una película bastante chula.
Me parecía extraño que Rosa supiera en qué año se había publicado una película coreana random. Vale.
No, pero porque la tengo apuntada, luego hablo de ella.
Vale.
Claro, saliendo el culo de América, ¿no?
Salen muchísimos actores famosos, ¿eh?
Entre ellos el culo de América.
Y
entre
ellos el culo de América. Me gustó muchísimo el tema que hablan y, o sea, el tema que tratan. Y además, mucha crítica a la sociedad en general. Ajá. Uh-huh. Y la serie no la he visto, pero es que, claro, tengo de oídas que es que no aporta nada a esa película. Entonces, como me quedo buen recuerdo de la peli, no me voy a poner con una serie para que luego encima me quede mal sabor de boca. Esperaré un poco a que escuche más críticas de la gente.
Bueno, yo lo que quiero ver es la película, eso seguro. Y luego claro. ya veremos. Vale, pues esto es todo por mi parte en series, así que vamos al cine. Rosa, cuéntanos.
Pues yo lo primero que quiero compartir sobre cine es una reflexión sobre este pseudogénero, porque
no
he estado pensando...
No es un pseudogénero, es un género en sí mismo.
Bueno, pero por ahí va mi reflexión. Ah. He pensado, ¿cuántas películas yo conozco que tratan distopía? Muchísimas, porque hay muchísimas películas que abarcan ese tema. Entonces, realmente, no... Por donde va mi reflexión es que no lo considero un género cinematográfico tal cual, porque creo que llevarlo a distopía o plantear la distopía sirve en muchas películas para utilizarlo de más de premisa para presentarte la situación, pero en realidad hay películas de muchos tipos que son distopías, que también forman parte de otros géneros. Entonces me genera ahí un conflicto.
¿Cómo, por ejemplo?
Interestelar es una distopía, pero Los Juegos del Hambre también. Entonces yo no podría meter esas dos películas en ninguna categoría común.
Interestelar no es una distopía. Interestelar es ciencia ficción. Que es distinto. No hay que equivocarse, o sea, no hay que confundir distopía con ciencia ficción.
Yo creo que sí que es una distopía.
Bueno, sí, hay mucha ciencia ficción donde hay distopía, pero no toda la ciencia ficción.
Vale, sí, sí que es una distopía porque el motivo del viaje al espacio es que en la Tierra va a dejar de ser habitable, ¿no?
Claro, por eso vale, digo claro, que sí. En este caso no entraría en género distopía porque es más ciencia ficción. La distopía es más una excusa para cosas que pasan en la peli, pero no es lo principal.
Sí. Pero eso da igual, quiero decir, una película puede estar ubicada en varios géneros.
Ya.
Que uno sea por ejemplo, en Interestelar, el género de la película principal en la que tú lo colocarías es ciencia ficción, pero también es una distopía porque tiene una premisa distópica.
Sí, por eso mi reflexión iba a que distopía puede ser más la premisa que el género.
No tiene por qué. Porque, por ejemplo, Hijos de los Hombres es distopía como tal. No hay otro subgénero, no hay... Porque ni siquiera puedes decir que es ciencia ficción, porque no se hace alegato a la tecnología o a los avances de la ciencia por la natalidad o... No.
Bueno, yo he dicho que era mi reflexión.
Vale,
y
vale,
en base a eso he creado tres subcategorías.
Yo creo que son dos géneros distintos que tienden a ir de la mano.
Sí.
Y en algunas películas impera ciencia ficción por encima de la distopía, en otros la distopía por encima de la ciencia ficción, y hay otras películas que son solo de ciencia ficción o solo distopía. Pero son dos géneros que suelen ir bastante relacionados, pero no son el mismo género.
Pues sí.
Yo creo que lo que Rosa quiere decir es que, por ejemplo, puede ser una distopía y puede ser una comedia, puede ser una distopía, puede ser un drama, puede ser una distopía y puede ser un...
Coño, hay distopía distopía adolescente romántica, divergente. Yeah. O sea,
claro.
Hay.
Por eso.
O sea, sí que es un género, pero es que, claro, los géneros... Es que es muy difícil encasillar una película en un solo género.
Claro. Pero hay como grandes géneros que son grupos más grandes que todos conocemos y luego muchísimos géneros como que son más apellido o una etiqueta más pequeña, ¿no? Yeah. En plan, está drama, está comedia, está terror, está ciencia ficción y luego hay muchos matices.
Claro, pero es que tú no puedes decir que la distopía es un género, es un subgénero de la ciencia ficción, porque no lo es.
No, por eso he dicho que es un tipo de premisa. En mi cabeza.
Uf, no lo veo. Porque es que hay películas que son total. Es que hay películas y series que son 100% distopía. Sin ser solo la premisa en sí.
Pues a mí me parece más interesante las que la distopía es la premisa. Y te cuentan otra historia. Que las que se centran solo en la distopía. En contarte cómo es ese mundo.
A ver, The Handmaid's Tale, por ejemplo. El que hemos hablado antes. Es exclusivamente distópica.
Sí, pero bueno, ahí se oculta una crítica social bastante grande, ¿no, Rosa?
Claro, sí, que es lo que yo pienso que es la finalidad, como hemos hablado antes, de presentar una distopía, es hacer una crítica, creo yo.
Sí, lo es, pero eso no indica que la distopía sea una premisa como tal. The Handmaid's Tale, la serie al completo, por lo menos las dos primeras temporadas, que son las que yo he visto, son exclusivamente contarte cómo se vive en esa sociedad y cómo se vive fuera de esa sociedad.
Pero sin esa premisa, la historia no tiene sentido. O sea, es
ya,
como que sirve
no es...
para ponerlo en un extremo para que lo que te están contando te lo puedan contar.
Pero es que no es eso. Es que la historia es contarte cómo se vive ahí. Entonces, en el momento en el que la historia es contarte la distopía, no hay historia. La historia es la distopía.
Ya, pero tú puedes hablar de por ejemplo, en el cuento de la criada, de una sociedad religiosa que pueda existir en este mundo que trate así a las mujeres, pero no de una manera tan extrema. Existe.
Ya, pero ¿qué me quieres decir con eso? Quiero decir, eso pasa con todos los géneros entonces, Rosa.
Pero que solo era una reflexión.
Claro, 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 pero que en todos los géneros del cine también se pueden ver de ese punto. Es decir, por ejemplo, la ciencia ficción es simplemente la premisa para contarte, yo qué sé, regreso al futuro. Porque sin la premisa de la ciencia ficción no podrías contar cómo Marty McFly viaja en el DeLorean.
Creo que cuando decimos ciencia ficción, todas las películas de ciencia ficción tienen algo más en común que cuando decimos distopía.
Yo creo que no.
Por eso hablo de premisa y no de género. Porque todas las películas que yo tengo apuntadas como distopías, que para mí son distopías, hay algunas que son extremadamente distintas.
Sí, y puede ser el caso que unas películas pueden ser una distopía, pero con el paso de los años... O sea, perdón, una película que puede ser de ciencia ficción, pero al paso de los años, al no cumplirse, es una distopía. Por ejemplo, Regreso al Futuro.
Ya.
Porque los coches no vuelan.
Mira, según la RAE, que lo he buscado, ¿qué es el cine distópico? La RAE define distopía como representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana.
Sí, como he dicho antes yo también, un poco... donde buscando la felicidad se hace todo lo contrario hacia las personas. Entonces, el futuro de Regreso al Futuro, donde no volan los coches, pueden hacer infeliz a muchas personas.
Yo a lo que vengo es que tú puedes contar en cualquier género, puedes contar la historia que te dé la gana, pero eso no... O sea, si tú estás contando, si tú estás hablando de una distopía, como podría ser Matrix, que no sé si la vas a mencionar, sí. la historia... O sea, hay muchas cosas que se cuentan en Matrix, en la trilogía entera, pero la película es distópica como tal, porque ni siquiera es ciencia ficción.
¿No serían las dos cosas en Matrix?
Yo es que no sé hasta qué punto. Bueno, sí,
sí,
pero más distopía que ciencia ficción, porque creo que se le da más relevancia al hecho de ese tipo de sociedad. Es que no quiero decir nada porque decir cualquier cosa es Matrix.
Pues es además que yo creo que son las dos cosas. Además, tú ves la ficha de IMDb de Matrix y seguro que pone distopía, ciencia ficción.
Sí, sí, seguramente. Sí.
Puede ser así fácilmente.
Bueno, en
pero
fin.
Bueno.
Que Rosa lo ve como una premisa porque no tiene ni puta idea y ya está, si eso no pasa nada.
Vale.
Yo he reflexionado y ahí lo dejo y ya está.
Y hasta aquí la sección de cine.
La reflexión de Rosa.
Ala, venga. Vamos a hablar de pelis.
Que aparte de reflexionar, también he investigado porque me surgió la curiosidad de cuál sería la primera película que se llevó al cine con este tema.
Ah, muy bien.
Y la más antigua que he encontrado es de cine mudo, de 1929, y no sé si sabéis cuál es, yo no la conocía, y se llama Metrópolis, y es alemana, de un director llamado Fritz Lang.
La tengo apuntada... La tengo apuntada en mi lista de películas a ver, porque es de las 200 mejor valoradas de la historia del cine, o sea que algo tendrá.
Sí, de hecho es una película que comenté cuando hicimos el programa de los años 20 y mis compañeros claramente me escucharon y tomaron nota de aquello.
Seguramente, sí.
A ver, Paco, es que son muchas horas de podcast al final, se hablan muchas cosas, es imposible acordarse de todo.
Yo si quieres lo busco y miro la libreta a ver si me lo apunté, seguramente me lo apunté, pero...
Por ejemplo, yo insisto...
No vuelvo a leer la libreta.
Yo insisto en que The Leftovers es una gran serie y tú insistes en no verla.
A ver, yo he visto la primera temporada.
Por cierto, The Leftovers, grandísima serie distópica.
En este podcast nadie me escucha, no como en mi casa.
Que sí te escuchamos, que Paco recomendó en su día esta película. Y vale. Lo que me parece curioso es que también pasa en muchas otras películas, pero que en este caso esta sociedad distópica era en el año 2000. Entonces es como, me apetece verla y está entera en YouTube. Así que la veré seguramente pronto.
Ahora sí, ¿no?
Y me acordaré de Paco. Y luego quiero comentar, antes de explicaros otra cosa que he reflexionado... tres grandes películas de... Bueno, no sé si son grandes películas, ¿vale? Pero sí son tres grandes historias basadas en libros que son súper famosas también y que para mí es lo que define el género. Seguramente si viera más distopía, que no lo he hecho, quizá pondría más matices en esto, pero para mí son referentes. Y también lo comentamos hace dos o tres capítulos, que sería Un Mundo Feliz, que sí que tiene dos películas, 1984, que también tiene peli, y Fahrenheit 451. No sé si habéis visto algunos, sabéis de qué van.
Yo he escuchado la canción de Iván Ferreiro, que se llama Fahrenheit 451.
Sí, 1984 ya hablaste hace poco en el podcast, que yo sí que me acuerdo.
Pues fíjate que creo que fue de Un Mundo Feliz y no de 1984, así que igual no te acuerdas.
Sí, hablaste de las dos.
Yo sinceramente recordaba lo de Un Mundo Feliz, pero de 1984... O sea, igual hablaste de 1984, pero yo tampoco lo recuerdo.
Habló de las dos.
Puede ser.
Y bueno, que creo que en este caso, seguramente en muchos otros géneros también, la literatura ha marcado mucho el camino. Y con todas las películas que he encontrado que tratan este tema, o que utilizan este tema, me he inventado tres categorías. A ver si estáis de acuerdo conmigo. Y luego vamos categorizando las pelis que conocemos, ¿vale?
O sea,
si os parece, porque como hay muchísimas pelis...
Vas a hablar de un subgénero de cine, que para ti no es un subgénero, es una premisa, del que puedes hacer categorías.
Exactamente.
Y todavía dudas que sea un subgénero.
Pero así me decís si tiene sentido o no lo que estoy diciendo, ¿vale? Una de ellas sería rollo fantasía sobrenatural, que es donde yo metería todas las cosas que tienen que ver con zombies, o sea, como que nos volvemos zombies, o con invasiones extraterrestres.
Vale.
Que aquí estaría... viven, ellos viven o algo así, que la vimos también en el programa.
Que no eran extraterrestres.
Que sí que eran extraterrestres.
Vale.
O pelis como Soy Leyenda, o cualquier peli de zombies, porque las considero todas distopías.
Hombre, Alien contra Predator, ese tipo de pelis también. Terminator.
Zombies e infectados.
Sí, Terminator es otra categoría, ya lo veréis más adelante.
Ah, pues yo metía Terminator ahí.
Claro, por eso quería preguntaros.
Vale, sí, me parece guay.
Otra sería, que creo que es la que yo más he visto y las que más me gustan, de temática política / comportamiento social. Uh-huh. O sea, de qué mierdas hemos hecho, ¿vale? Que aquí estaría V de Vendetta, Los Juegos del Hambre, Divergente, Matrix...
Gran peli. No, Matrix no.
¿Matrix no?
No, porque Matrix, la premisa se basa en que tú no eres consciente de que vives en una simulación.
Ya, pero en verdad sí que existe gente que sí lo es y hay manipulación y juegos de poder y todo eso.
Ya. Sí, entiendo que la hayas metido ahí, pero es como responsabilizar a todo el mundo de eso. Bueno, no sé, sí. No sé, tengo mis dudas, pero bueno.
Claro, puedo, y aquí sí, también sí entraría 1984, Un Mundo uh-huh. Feliz y Fahrenheit. Y también entraría, que aquí, no sé, puede haber debate, por lo que yo he leído que es distopía, La Naranja Mecánica.
La Naranja Mecánica entra ahí totalmente.
Que no sabía si categorizarla como distopía o no, pero en realidad sí.
Es una distopía, sí.
Y la última sería Desastres Naturales / Desastres tecnológicos, y sería pues Terminator, Yo Robot, 2012, Hijos de los Hombres, Ready Player One, que no me lo creo, pero Ready Player One es una distopía, a mí esa peli me encanta, Gattaca, Wall-E.
Buah, yo no fui capaz de terminar Ready Player One, ¿eh?
No, ya la he visto dos veces y no sé por qué, pero me encanta
pues
esa peli.
Me aburrí muchísimo, o sea, pensaba que me iba a encantar, pero además, a mí el tipo de juegos tipo League of Legends, ese tipo de juegos me molan. Yo digo, buah, esto me va a flipar esta película. Y la empecé a ver así con mucho sueño y me quedé medio dormido y luego la intenté ver al día siguiente y fue como, ¿qué coño hago viendo esto? O sea,
es mala, ¿eh?
Ya, no es una buena película, ni mucho menos.
Lo que pasa es que tiene tantas referencias que a mí me hace mucha gracia. Pero sí. El argumento es...
Es Los Juegos del Hambre versión videojuegos.
Sí.
Totalmente.
Los actores no lo hacen muy bien, no tienen mucho sentido las cosas...
A ver, ahí ese subgénero que yo he hablado antes, que son la ecotopía.
Sí, es que por eso justo cuando lo estabas diciendo, Pues entraría aquí porque muchas de las... De hecho, si Interestelar fuera una distopía, para mí también entraría aquí, porque va sobre que los recursos de la Tierra pues se acaban o hay desastres naturales y cosas así. Y he decidido meter también, pues eso, lo relacionado con la tecnología. Más estilo Westworld, como habéis comentado, o Yo Robot, o cosas así. Y a ver si me ayudáis, porque de las que voy a decir a continuación no las he visto. No he visto todas las que he dicho, pero he visto muchas. A ver dónde las meteríamos. Blade Runner.
En la tercera categoría, la tecnológica.
Tecnológica, sí.
O Robocop, supongo que también.
También, también, sí.
El planeta de los simios.
Pero mira, ¿ves? Yo Robocop la veo más ciencia ficción que distopía como tal.
Claro, puede ser.
Porque la sociedad en la que vive Robocop es una sociedad relativamente moderna para la época en la que se publicó, pero relativamente normal. No tiene nada así descabellado.
Bueno, a ver, es una distopía al fin y al cabo, porque muchas de las cosas que pasan son tienen mucha similitud a la sociedad actual, pero se les va un poco la...
No, por eso te digo que tengo dudas. O sea, es un punto ahí, no sé, es un punto intermedio entre la ciencia ficción y la distopía.
Y la que habías dicho, la del planeta de los simios, ahí sería un poco...
En la categoría de desastres naturales también, ¿no?
Sí, ecotopía, porque bueno, al fin y al cabo...
Que es muy recurrente también, ¿eh?
Ahí entraría varias cosas, varios subgéneros.
Y la última que tengo es Akira, que no sé si la conocéis.
No, sé que ha habido muchísima polémica la semana pasada con esto, pero...
Esa tecnológica, 100%. Sí, más porque se... al fin y al cabo pasa es al fin y al cabo por culpa de la tecnología.
Vale, no sé si me he dejado alguna, os dejo ahora hueco para que comentéis y también me gustaría que me dijerais cuál sería vuestra favorita o vuestras favoritas del género, o sea, cuáles destacaríais.
Vale, Paco,
¿no hay tantas?
¿Le das tú?
No, empieza tú.
Mira, yo añadiría La Purga, por ejemplo. Le añadiría a la de políticas.
Sí.
Añadiría In Time.
También la tengo apuntada.
La añadiría también. Mad Max. También la podría añadir a la de política. Bueno, ahora mismo sí. Mad Max la vi la semana pasada y no me gustó nada. Y luego hay una cosa que es importante.
¿Cuál? Porque Mad Max tiene.
La moderna. La de Tom Hardy. Me pareció que. O sea, ¿sabes? Las películas de acción. Si toda la película es acción. Al final acaba por hacerse aburrida porque necesitas una tregua. Ese es el problema de Mad Max.
O el aliciente que tiene. Es que, claro, desde mi punto de vista, a mí lo que me gusta de esa peli es que es pura gasolina.
A mí no, tío. ¿Sabes? Es que, o sea, de hecho, el problema que tengo es como no... O sea, yo creo que podrían haberse detenido 3 o 4 veces a lo largo de la película, tampoco más, a explicarnos más de la realidad sociopolítica, porque te la tienes que ir imaginando, y yo creo que podrían
tienes que imaginar, sí, un poco tú también. A ver, aquí ya viene, a ver, estamos hablando de un remake, no es un remake tampoco, pero lo podríamos llamar un remake de una serie de trilogía que ya existía antiguamente, entonces tampoco te tienen que explicar mucho más. La historia que te cuentan tampoco tiene nada que ver con el sociopolítico.
Hombre, yo creo que sí. Se acaban los recursos. ¿Qué pasa cuando se acaban los recursos?
No creo que exactamente te quieran explicar eso. Yo creo que es más bien un poco como el tema de acción, una lucha por la supervivencia.
Ya, pero...
Un poco
sí.
Veces en un mundo distópico.
Sí, lo entiendo. Entiendo la motivación de la película, pero... A mí me parece que me hubiera gustado más, para mi gusto personal, si en vez de centrarse tanto en la acción, en la lucha, en la guerra a todo motor, se hubiera centrado más en eso, en un poco de...
Ya, es que si tuvieras eso tendrías Waterworld.
Ah, esa sí la he visto.
Que es básicamente lo mismo, pero como tú dices, con sus parones donde te explican qué ha pasado con el mundo y tienen esos momentos que tú estás pidiendo, Gonzalo, ¿vale? Y yo creo que Waterworld es una película
Me la voy a apuntar porque ni la conozco.
Le pasó lo peor, o sea, ya por crítica y por público, le cayó de todo. Pero en su día yo la vi y a mí me gustó y me pareció una buena película.
Tiene mala crítica, ¿eh? Es del, 90, sí, sí. del 95, veo que tiene en Film Affinity. A ver, se me carga la página, vamos, son 5 y pico.
Me gustó mucho por muchas cosas que pasan, por cómo está hecha y teniendo en cuenta un poco que en aquella época no había CGI.
Ostras, es de Kevin Costner.
Entonces, sí.
Sí, entonces seguro que la he visto.
Fue la película que enterró un poco la carrera de Kevin Costner.
Bueno, no, coño, luego con el guardaespaldas la resucitó un poco.
No, fue al revés, o sea, fue anterior la de guardaespaldas a la de Waterworld, ¿eh?
Ah, pues yo el guardaespaldas la hacía del 98, 99, no sé por qué.
No, mucho antes.
Vale. Sí, efectivamente, lo estoy buscando. Hombre, hizo El hombre de acero en 2013, la de Zack Snyder. Hace un papel ahí un poco secundario, pero estuvo ahí.
Es el peor padre de Superman de la historia. Que es,
ah, hace del padre de Superman. No lo he visto, si es que no me gustan los superhéroes.
De padre adoptivo. Y le dice, bueno, es que el que la haya visto sabe de qué manera muere, de la manera más absurda.
Ya. Bueno, pues a la pregunta que decía, que hacía Rosa sobre cuál es vuestra favorita, yo es que mi película favorita distópica es la propia Hijos de los Hombres, que por eso os propuse que la comentáramos. O sea, luego más adelante la vamos a comentar un poco más a fondo, pero es que me parece una película tan buena, o sea, tan superior, y que no entiendo lo que, o sea, que se le ignorara tantísimo en premios en su momento, pero bueno, luego hablaremos de eso. Pero me encantó, o sea, estuve totalmente maravillado las 2 horas y pico de película.
Pues voy a necesitar que me lo expliques, pero ya lo hablaremos después.
Ahora lo hablamos. Paco, ¿tú qué? ¿Qué le dirías?
Terminator es una distopía, ¿no?
Sí,
Terminator estaría en tecnológicas.
Pues de mis favoritas es Terminator 2.
¿Sabes qué problema tengo con Terminator?
¿Una o dos?
Ambas. Son tan
conocidas. Ya no han existido más películas de Terminator.
En verdad, ya no hay más.
Vale, eso para empezar. Bueno, son tan conocidas que pasa un poco el efecto Star Wars, yo soy tu padre. Es decir, ya sabes qué cojones va a pasar. ¿Y qué ocurre? Que yo no las he visto. Entonces me da como mucha pereza verlas porque sé lo que va a pasar.
Pues son míticas en mi casa.
Sayonara Baby. O sea, Sarah Connor, joder, pero es que lo sabes todo.
Te recomiendo verlas. O sea, yo las sigo viendo y todavía, sobre todo la 2, que tiene una calidad técnica impresionante para las fechas que estamos. Hombre, tienes que tener en cuenta de cuándo se hizo. Pero vamos, fue un cambio. Claro, al ser James Cameron, los especiales, fue un golpe tan grande que el que hizo.
Eso,
que, claro, pasa a la posteridad ya no solo por la primera, sino por los efectos de...
Eso es lo que más me llama de Terminator 2, tío. El James Cameron en sí, porque... James Cameron es un... O sea, a mí, por ejemplo, no es un director que me apasione, pero sí que es verdad que todos los proyectos que requieren de una calidad técnica un poco superior para el tema de efectos especiales, él los dirige de una manera brillante. Entonces es como, joder, sé que voy a ver una muy buena película, pero es que sé lo que pasa y me da pereza. Pero la tengo ahí en mi lista de cosas que ver.
Ya no solo por el hecho de la película en sí que me gusta, sino también por el bonito recuerdo de haberla visto en el cine, en un cine de verano, con un buen amigo mío, que varios años después discutimos de si la habíamos visto o no, y habíamos ido a verla juntos y no nos acordábamos de eso.
Bueno, eso, yo aquí en Valencia, bueno, de mis amigos, yo de mis amigos de la residencia, de cuando estudiábamos la carrera, pues hay un poco de todo, ¿no? Malagueños, de Albacete y tal. Bueno, pues llega el malagueño, que es muy amigo mío, y fuimos a ver Dallas Buyers Club, la peli esta de Matthew McConaughey por la que le dieron el Oscar, y la fuimos a ver al cine, en una semana del cine estas que te cuesta 2 euros y pico ver una peli, y fuimos, y a los 2 meses llega y me dice: tío, que me he descargado la película de Dallas, tenemos que verla. Y digo: pero vamos a ver, pero si la vimos en el cine el otro día.
Claro, universidad, época de...
Así vimos...
No más que se olviden las cosas.
Así vimos 2001, una odisea en el espacio, madre mía.
Hombre, no hay otra manera de verla tampoco, ¿eh?
He de decir que la vimos 3 personas, este chaval de Málaga, otra chica y yo, y el único que no se durmió, hasta el final, yo, como un campeón.
Porque... Pues tiene muchísimo mérito. Ya, es lenta.
Encima, un viernes por la noche, de estos que habíamos terminado exámenes, que estábamos todos reventados, y pues alguna que otra cerveza había caído. Y se durmieron, y yo dije, no, yo la veo hasta el final por mis cojones. Y madre
yo
mía.
Yo hubiera pinchado.
Me gustó,
estoy,
pero
pensando,
joder.
Chicos, no tiene nada que ver con lo que estáis hablando, pero que Terminator la podemos haber puesto en el viaje en el tiempo también y no la nombramos.
Ya ves, y me parece extraño que mi hermano no lo dijera, porque mi hermano las ha visto todas.
Claro, es que confiamos en tu hermano, joder.
Bueno,
pues si yo tuviera que elegir...
Sí, ¿cuál es tu favorita?
Me quedaría con Wally.
Wally mola mucho.
Porque es muy tierna.
Sí.
Con V de Vendetta, pero me tengo que leer el cómic.
Eso me pasa a mí también.
Sí.
Y la naranja mecánica, porque es tan, me resulta tan extraño que una peli así me guste, que la tengo que valorar. Porque es como el típico de película que a mí no me gustaría.
O sea, yo creo que, claro, es una cosa que yo la vi hace no mucho y no me gustó demasiado. O sea, creo que la dirección de Kubrick es otro puto rollo. O sea, el tipo de plano, como el tema de los pasillos, los espacios, la cámara fija, o sea, técnicamente es una maravilla. Pero terminó la película y dije, joder, menos mal que se ha terminado.
Ya. Yeah.
Y cuando me dijiste, pues a mí me encantó, yo no lo puedo entender. ¿Cómo le ha podido gustar esto a Rosa?
Y es sufrida, ¿eh? O sea,
es
yo
sufrida,
la veo y no estoy
sufrida.
Bien. Pero no sé, acabó
pues
y fue como...
A mí también quería decir que me gustó muchísimo Avatar cuando la vi en su día. Pero claro, también me gustó Bailando con Lobos. Entonces, es comprensible. Hablar. Salía Kevin Costner.
Sí, es verdad.
Paco, ¿te quieres tirar a Kevin Costner?
No, a ver, la verdad es que hizo muchísimas películas buenas en su época, pero...
El guardaespaldas es un peliculón.
Sí, JFK, otro.
Está bien. ¿El guardaespaldas como distopía? No. Fantasía, ¿no?
No, la historia podía haber pasado.
Sí, 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 sí.
Que se seguramente digan, haya pasado.
Que se lo digan a Iker Jiménez.
Claro. ¿Qué guardaespaldas no se ha calzado alguna vez?
Entonces a lo mejor es utopía.
Es utopía seguro. Y un poco de hipermetropía, porque es como, ¿dónde veo?
No era un bailarín.
Ay. Bueno, vamos a ir yendo hacia el final de la sección,
sí,
que tenemos que hablar de Hijos de los Hombres.
Claro, y yo solo quería decir que la que tengo apuntada para ver sí o sí, además desde hace bastante tiempo, unos meses, porque estoy en búsqueda de un director que me guste en varias películas suyas, es la de Snowpiercer. Por eso sé el año y el director, porque la tengo apuntada como para
no
ver.
No porque salga el culo de América.
Claro, pues no.
Solo, las únicas películas de Chris Evans que he visto ha sido la de Los Vengadores, así que tampoco soy tan fan.
Ya, pero
tampoco
es que no tenía
mucho más.
Claro, eso te iba a decir. Son como las películas de
Fantásticos.
Ah, pues también la he visto. Pero bueno, y esa la tengo apuntada para ver. Y también me gustaría que los oyentes nos compartieran en los comentarios de iVoox su peli de este tipo favorita, o qué piensan del debate que hemos tenido, o si piensan que 2021 va a ser distópico como este año. Sus opiniones.
Yo espero que no. Pero bueno.
Yo también espero que no.
Vale, pues nada, vamos a cerrar esto, vamos a la sección de cine de verdad, en este caso la sección de cine en la que vamos a comentar una de las películas distópicas que ya hemos mencionado 3 o 4 veces. Vamos allá. Venga, vamos con una nueva sección de Yo no reconocí a Rafa Gambín. Vamos a hablar de Hijos de los Hombres, que como ya he dicho en un par de ocasiones en este programa, es mi película de distopía favorita y posiblemente la mejor película que he visto. Os cuento un poco la sinopsis. Año 2027, el ser humano está al borde de la extinción, los hombres han perdido la capacidad de procrear y se ignora por qué razón todas las mujeres del planeta se han vuelto estériles. Es decir, esterilidad tanto masculina como femenina. Al mismo tiempo, el mundo se estremece cuando muere un muchacho de 18 años, la persona más joven de la Tierra hasta ese momento, porque luego pasa a ser otra persona, claro. Se vive, pues, una situación de caos galopante. En tales circunstancias, Theo, protagonizado por Clive Owen, un desilusionado exactivista radical de Londres convertido en burócrata, es contratado por Julian, que es Julian Moore, que está muy bien que le hayan puesto el mismo nombre en la peli que como Ana y los Siete, que la era Ana Obregón y lo protagonizaba, y el personaje era Ana. Pues eso. Yo imagino que, claro, que a nivel interpretativo pues es más fácil. para que proteja a una mujer que puede tener el secreto de la salvación de la humanidad, la persona más valiosa de la Tierra. 3 nominaciones al Oscar, mejor guion adaptado, fotografía y montaje. 3 nominaciones. O sea, el hecho de que esta película no se llevara fotografía es que me indigna tantísimo.
No se la llevó, pues es de lo mejor que yo le saco a la peli.
O sea, es de las mejores fotografías que yo he visto en mi vida, en general. O sea, y direcciones impresionantes. O sea, no puedo entender que esta película no se llevara mejor fotografía. Es que no tiene ni puto sentido.
Bueno, ¿quién se la llevó?
No lo sé. Ahora lo busco cuando habléis vosotros. Año 2006, 105 minutos de duración, del Reino Unido, dirigida por Alfonso Cuarón, que es uno de estos, de los 3 grandes directores mexicanos de la actualidad. Y nada, bueno, ya he dicho, protagonizada por Clive Owen y Julianne Moore. Y nada, preguntaros, mira, aquí en los géneros, ciencia ficción, intriga, thriller, pandemias. O sea, la falta
¿qué?
De... Hostias.
Sí, porque...
Y distopía.
Claro, es que además lo comentan varias veces, que lo que sucede es una pandemia.
Sí, sí. Vale, bueno, pues nada, preguntaros como siempre, sin spoilers, ¿qué os ha parecido la película, Rosa?
A mí no me ha gustado.
Vale, ¿por qué?
No me ha gustado, creo que no he conectado con la historia ni con ningún personaje y entonces... Muchas veces he salido totalmente de la peli y entonces me ha resultado un poco aburrida en ese sentido. Yo creo que si hubiera conectado más con la peli, podría valorarla de otra manera. Pero que hay muchas cosas que me faltan, hay muchas que no entiendo, que espero entender cuando acabemos el programa. Y también, como quizá me creé expectativas, ¿no? Porque yo pensé, esta peli le ha gustado muchísimo a Gonzalo. Voy a ver
bueno,
de qué
pero
va.
Tus gustos y los míos no son los mismos, es decir.
Ya, eso lo he aprendido
claro,
este fin de semana.
A ti también. A ti te gusta mucho el cine de Marvel y a mí no.
Ya.
O sea, es que tenemos gustos distintos, ya está.
Sí, pero como que quizás también asumo esa responsabilidad de que esperaba más de esta peli.
Ya,
entonces, bueno. Tengo que decir que a mitad de peli yo cogí el móvil para buscar si había otra película que se llamaba igual y tú te referías a otra y me había equivocado de película, ¿eh? Así que...
Esta peli, cuando vino Kazmik, nos recomendó 4 películas para comentar en futuros podcasts.
Sí.
Una fue 12 Hombres sin Piedad, que la comentamos ya en el programa de Justicia. Otra fue esta. Y luego nos comentó Lady Bird. Birdman. Es que vi Lady Bird y Birdman el mismo día para hacer una doble sesión de pájaros. Sí. Y la otra es Your Name, el anime japonés. Y a mí, de las 4 que nos recomendó, esta es la que más me ha gustado. Pero bueno, eso. Me voy a chivar a Kazmik de que no te ha gustado esta peli.
Dile también que Birdman no me gustó tampoco.
¡Hostias! Pues Kazmik es de las personas que más sabe de cine que conozco, ¿eh?
Ya, tío.
Y hay otro podcaster que se llama José Antonio Pérez, que es del Camarote de los Hermanos Mar, que es un podcast de Alicante, que son de las 2 personas que más respeto a nivel cinematográfico. O sea, yo me fío mucho de su criterio.
A ver, yo Birdman la tengo que volver a ver.
Pues a mí me parece un puto película, es que no lo puedo entender.
Porque hace mucho tiempo y no me acuerdo bien por qué no me gustó. Solo tengo esa sensación, entonces
vale,
sé
vale.
Que la tengo que volver a ver. Esta no creo que le vuelva a dar una oportunidad.
Pues yo esta la vería 18 veces, o sea... Bueno, en fin, criterios distintos. Cuéntanos, ¿qué más?
Ya, Paco, yo ya luego con ¿ya? los spoilers os haré las preguntas.
Vale, Paco, ¿a ti qué te parece esta peli? Tú la viste hace un montón de años y la has puesto a ver ahora, ¿no?
Sí, sí. Yo os dije que me daba pereza volver a verla y yo sé por qué. Y a lo mejor también es el motivo por el que no le ha gustado a Rosa, porque si el que conozca a Rosa sabe que es un ser de luz y claro, esta película es todo lo contrario. O sea, te muestra
claro.
Un mundo muy apocalíptico, con escenas bastante crudas y claro, bueno, hay que tener un poco de estómago para poder ver todo lo que está pasando.
A ver, que Rosa le puso un 9 a Yesterday, la peli esta con música de los Beatles. ¿Por qué? Porque le gustan los Beatles.
Le puse un 9, pues me arrepiento. Porque es horrible esa película.
Pues cuando la viste dije, pues me ha encantado, un 9, porque no puedo ser objetiva con los Beatles. Y es como, claro.
Claro, la música me ha encantado, pero la historia es un truño.
La persona que le dio... No. De Yesterday. La persona que le puso un 9 a Yesterday dice que no le gusta Hijos de los Hombres. Es que, claro, el criterio, a ver, cada uno le gusta lo que le gusta. Es que no hay, o sea, el cine es O sea, cada película es para una persona concreta. O sea, es que no tiene nada que ver. O sea, seguro que lo que yo sentía cuando estaba viendo esta película y lo que sentía Rosa es que será, será antónimo, posiblemente.
Totalmente.
Sí, claro. A ver, ha habido un momento cuando ha dicho Gonzalo que no le gustaba el cine de Marvel, pensaba que iba a decir, me gusta el cine de DC. Pero no ha sido así.
Pues el cine de DC no, pero he de decir que las dos películas del género superhéroe que más me han gustado, que son Joker y El Caballero Oscuro, son de DC.
Y no veas nada más, pues, ya te lo digo.
Vale, vale, es otra movida.
Por eso os quiero. Bueno, ¿por dónde iba? Que no sé. Entiendo que, pues, que a Rosa, siendo ser angelical, pues no la había gustado. A mí la película me gustó mucho en su día y aunque dije que me daba pereza, me gusta volver a verla otra vez porque había muchas cosas que no me acordaba, sobre todo lo técnicamente buena que es y sobre todo ensalzar a por ejemplo, Chris Howell. ¿Cómo es? Chris Howell. Chris, Gonzalo.
El protagonista. Cliff Owen.
Cliff Owen. Vale. Que es un actor que tuvo un momento muy bueno en su carrera. Y ahora mismo.
Concretamente. Haciendo todo lo que... Sí, concretamente en la década de 2000 tuvo un momentazo en su carrera y luego ya se diluyó. Que es cuando hizo esta película, en 2006.
Y ahora aparece en peliculones como Géminis, de Will Smith.
Buah, es que el hecho de que una película esté protagonizada por Will Smith ya me hace sospechar. Porque Will Smith hace siempre de puto amo. O sea, no tiene otro registro. Ya. Entonces ya me da un poco de...
Sí, siempre ha presumido de elegir muy bien los proyectos. Por eso declinó Matrix.
Claro, y... la madre que lo parió. O sea, por
hizo
ejemplo...
Sí. ¿Cómo era? ¿Este World?
Ya, tío. Sí.
Esa la odié, tío.
Un poco, saliendo un poco del tema de Children of Men, de Hijos de los Hombres, sí que es verdad que, por ejemplo, a mí, la de En busca de la felicidad, me gustó mucho. Tuvimos un debate con Rosa de no entiendo que la felicidad sea un trabajo fijo. Yo digo, no creo que sea, no sé si te acuerdas de esto. Digo, no creo que la felicidad para él sea un trabajo fijo, sino el hecho de que tener la certeza que va a poder cuidar de su hijo, ¿no? Fue un poco la reflexión que yo entendí de esa película. Que es en lo que él se basa desde el minuto uno de la película, ¿no? En plan de tengo que cuidar de mi hijo. Y a mí me parece muy buena película y muy buena actuación de Will Smith, pero en general suele hacer de puto amo. En busca de la felicidad también, ¿eh? Pero sí. Otro tipo de puto amismo.
Es el perfil de actor que le gusta a Slade.
Sí,
por eso, que Cliff Owen me parece un actor bastante bueno, pero no está teniendo mucha suerte últimamente. Pobre.
No. De hecho, si ves... O sea, es que además tienes que pararte a comparar. Si ves los últimos proyectos que ha tenido... ha participado en una película canadiense que se llama La canción de los nombres olvidados, en la propia Géminis que comentabas, Ofelia, que tuvo unas críticas horribles en su momento, yo no la he visto. O sea, es como que no tiene, además las calificaciones que tiene la propia Film Affinity, por ejemplo, son todas de 5, 4 y pico, 5 alto, 6, o sea, no lleva muchos años sin estar en una gran película. Estuvo en The Nick.
¿Sí?
De la serie de televisión. Sí, hacía un rol secundario, pero ahí estuvo.
Esa me gustaba.
Bueno, ¿queréis que pasemos?
Por lo demás, me ha gustado mucho.
¿Queréis que pasemos a spoilers?
Sí, estoy deseando.
Venga, bueno, oyentes de Podhanger, vamos a comentar esta película con spoilers. No tiene ningún sentido que sigáis escuchando si no habéis visto esta película, porque no.
Es para verla.
Es para verla, o sea... aunque a Rosa no le haya gustado. Os agradeceríamos si veis la peli y volvéis luego, y si no, pues nada, hasta dentro de 15 días, y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y hasta el resto, pues nada, vamos a destripar un poco esta película y vamos a ver por qué a Rosa no le ha gustado. Rosa, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa con esta peli?
Perdona un momento, das por hecho que hay mucha gente que haya aguantado hasta aquí, ¿eh?
Mucha no. De los 10 o 12 que hayan aguantado hasta aquí, gracias por haber aguantado hasta aquí. Rosa, cuéntanos, ¿cuáles son esas dudas que no te cuadran?
A mí me molesta que no me gusten películas que consideráis buenas de verdad porque me gustaría disfrutarlas más,
o sea, yo es que considero que esta película te puede gustar más o menos, pero que es un peliculón es algo que no es cuestionable. O sea, entiendo que no te guste, pero no creo que se pueda cuestionar lo buenísima que es.
No sé si voy a cuestionar eso o no. Yo os planteo mis dudas, ¿vale? Uh-huh. Aparte de que no creo que no conecto con la peli, pero no por el tema de la peli, porque hay otras películas que son también crudas, que si entro, a mí lo que me pasa cuando entro en una peli y es cruda es que acabo llorando, pero en esta no he empatizado con ningún personaje y nada me ha dado pena. Sí que es verdad que he llegado a vivir momentos de tensión, pero creo que siendo yo debería de haber vivido más tensión. A lo mejor no era mi momento de ver la peli, no lo
ya,
sé.
Ya, eso pasa, ¿eh? Esta película...
¿Sabes lo que pasa? El problema de Rosa, creo yo, que, por ejemplo, yo soy padre, tengo dos niños y Gonzalo tiene dos gatos. Entonces, ese sentimiento de paternidad, pues...
Estoy seguro que ese es el problema de Rosa con la película.
El caso es que veo poca profundidad en los personajes. O sea, veo como que entiendo muy poco por qué han llegado hasta ahí. A lo mejor la peli no te lo quiere explicar, ¿no? Pero a mí me hubiera faltado un poco que me explicaran un poco más tanto sobre la organización como sobre él y los personajes. Me parece que en general se hace poca introducción.
Sí, pues yo creo que lo explica muy bien en la película.
Sí, yo también creo que no hay queja pues ninguna en ese aspecto.
No llego a empatizar con nadie, o sea, me da igual que se mueran todos.
¿En serio?
En concreto, en los protagonistas, ¿vale? Vamos a hablar de los protagonistas. Está claro que ellos siempre han sido unos activistas políticos y digamos que siempre han enfocado su vida un poco a la política, pero del hecho de que pierdan a sus hijos es lo que hacen tanto que la chica se haga extremista, tanto como él se haga un me la suda a todo el mundo.
Ya, pero lo que no me cuadra es que incluso en el momento que la enfermera te cuenta cómo ella vivió desde el hospital, el hecho de que fueran naciendo pocos niños, aún así, con esa escena que ella te lo cuenta un poco por encima, sigue sin cuadrarme el por qué o cómo ha pasado que la gente deje de tener hijos. Es como si te lo contara de que pasan 5 meses y ya está, y no hay ninguna explicación. Vale. Y no llego a entender cómo han llegado hasta ahí.
¿Por qué la gente se contagia porque un tío le pega un bocado a un murciélago y estamos todos encerrados en casa 3 meses?
Ya, es pero que, un virus no estéril. Tampoco dicen que un virus les haga estériles.
No, simplemente no lo saben.
Dicen que es una pandemia que realmente lo que hace es volver estériles a las personas,
claro,
a los humanos. O sea, yo creo que uno de los puntos fuertes de la película es cómo te explican toda la distopía que existe. O sea, desde el minuto uno ya te están explicando todo.
Yo
o sea,
creo que con imágenes te lo explican, pero con guión
¿sí?
No.
Pero es que la grandeza de esto es que te lo explica sin tener que verbalizarlo. Y es muy difícil hacer eso. Y queda todo muy claro sin que tengan que decirte, pues que resulta que me ha picado un mosquito árabe... Y no hace falta, o sea, no hace falta verbalizar esas cosas. De hecho, me parece un punto positivo más.
Yo creo que también lo verbaliza.
También lo verbaliza, sobre todo en la primera escena, cuando explican que se ha muerto el más joven y todo eso, ya te lo están contando.
Sí, claro.
No, te están contando que no han nacido niños, pero no te están contando cómo se ha llegado hasta ahí, que es lo que yo no entiendo.
Que sí, que hay un momento que dicen que es un tema de
un virus. Pues a lo mejor parpadeé con las orejas en ese momento y no me enteré. Pero yo acabo la película y no entiendo.
Pero entonces no es culpa de la película, es culpa tuya que no te has enterado.
Pero yo estoy diciendo mi opinión de la película. No he dicho que sea una película mala. He dicho que a mí no me ha gustado y que yo no he conectado con ella. O sea, estoy asumiendo toda mi responsabilidad.
No, pero por ejemplo, tú estás diciendo que no te lo explican y desde el punto de vista mío y de Gonzalo, creemos que nos lo explican bastante bien.
Claro.
Pues o sea, yo no lo entendí.
Yo lo que entendí, no sé si Gonzalo también, es que debido a una pandemia mundial, digamos un tipo de enfermedad, que lo que hace es que la gente, en principio te cuentan que están habiendo abortos en todo el mundo, uh-huh. Y a raíz de eso lo que produce es que al final haya una falta, o sea, de que ningún ser humano pueda tener hijos, o sea,
eso es.
Una infertilidad mundial a raíz de esa enfermedad, que a lo mejor es un coronavirus.
Pero es que es como si... No, es como si...
Esto, es que no te lo... Es que da igual, es que no es lo importante.
Es como si el coronavirus, en vez de provocar neumonía, provocara esterilidad.
Claro.
Es lo mismo. Es lo mismo.
De todos modos, ese era uno de los puntos, porque cómo funciona la organización tampoco lo he terminado de entender.
Es una desorganización.
Los activistas, que son activistas
los
de
peces. Los peces que se llamaban, ellos sí. Mismos, peces.
Que parece una secta extraña, que mezclan religión con una ideología y otra ideología. Me parece súper extraño, porque luego la enfermera se pone a hacer cosas de chamana en el bosque.
Pero eso es ella sola, por su cuenta. Esas son creencias
eso
de ella.
Porque ella tiene sus creencias propias.
Claro.
Pero no entiendo por qué te meten en esa escena si es irrelevante con el resto de la película.
No es irrelevante, es para que la entiendas a ella. Tienes que entender ese personaje, sí, para que empatices con ese personaje.
Además,
precisamente lo que hablabas,
además, empatizar. Lo verbalizan también.
Sí.
Te fías de ella, que es súper rara, y dicen, a ver, por lo menos es honesta.
Claro.
Bueno, a mí ese tipo de cosas me sacaba mogollón.
Pues,
luego hay otra
escena...
Pues a
mí eso me gusta mucho. Perdona que te interrumpa, pero el tema de la organización me gusta mucho el enfoque que le dan y cómo te explican, porque no... Bueno, sí, pues estamos ya en spoiler. Cómo realmente lo que pasa con Julia es... que sufre, digamos, dentro de la organización esa, pues un golpe de estado.
Claro.
Por parte de los, digamos, de gente de dentro. Y eso pues también te lo explica muy bien y me parece bastante interesante cómo dentro de una organización, digamos, terrorista, allí, aunque la circunstancia, pero no sé si se le podía llamar terrorista, ahí, digamos, llega a haber esa tensión hasta el hecho de matar a su propio líder.
Ya, sí, supongo que cada uno sigue sus intereses y eso sí que queda claro.
Claro.
Que ellos, o sea, que ellos quieren el niño y la chica por sus propios intereses y... Sí,
claro.
Que son tomar el país por la fuerza.
Luego, otras dos cosas que me han desubicado totalmente es... justo antes de que muera Julia, o sea, ellos como que están fríos entre ellos más o menos todo el tiempo. O sea, queda claro que había una relación entre ellos y que tenían hijo, o sea, el hijo y lo que pasó, porque lo habla con el amigo. Pero tienen el momento ese de estar jugando en el coche con la pelota, como que me da la sensación que lo han puesto para que luego te dé pena que ella se muera, porque el resto del tiempo no se ve que se lleven tan bien. Es como de repente nos ponemos a jugar
pero
y luego
si
me
ella,
van a pegar un tiro.
Ella le da hasta un beso a él cuando se une a la causa.
Pero le da un beso mientras están teniendo la conversación de ese que solo lo haces por el dinero.
¿A ti no te ha pasado, ya, Rosa, que ella es una persona que has tenido una relación y llevas muchos años sin verla y luego lo ves otra vez al cabo del tiempo y al principio es un poco frío y cuando llevas 5 minutos hablando todo vuelve a ser como antes?
Yo
no veo eso en esa escena.
Yo estoy con
Me
Paco.
Ha pasado, pero no lo veo.
Yo estoy con
pues
Paco.
Más cuando es un matrimonio.
La madre de tu hijo.
Se ha roto por lo que se ha roto.
No sé. Yo lo vi y dije, ¿esto qué está pasando aquí? Luego la matan y dijo, vale, ya sé lo que estaba pasando, que te tiene que sorprender, que muera.
Eso sí, el juego de pelota es CGI, pero vamos, un montón.
Hombre,
CGI,
evidentemente. Pero muy creíble.
Como el bebé, ¿sabes? Uf, cuando vi el bebé yo digo, ¿qué es esto? Ha tenido un extraterrestre. Pero que lo entiendo, eso no me parece mal. Y otra cosa que también me dejó un poco desconcertada es que en los primeros 5 o 10 minutos pues, hay una explosión que él podía haber muerto porque es nada más sale de la cafetería, que entiendo que es para plantearte la sociedad en la que están y cómo está el mundo, pero que parece como que no le afecta nada. O sea, lo único que menciona de eso es que habla con su amigo en el coche y dice, creo que estoy un poco afectado por lo que ha pasado esta mañana, pero que tampoco le da más importancia. Es como, ah, pues he visto a una chica que cogía su propio brazo mientras se desangraba, pero creo que estoy un poco afectado.
Cuando dice lo de que está un poco afectado por lo de esta mañana, se refiere a la muerte del chico de 18 años, no a la explosión.
O sea que la explosión...
La explosión es el pan de cada día. Es una sociedad en guerra totalmente. Es decir, es una sociedad en la que... Imagínate, ¿vale? Imagínate. En España tenemos un estado de alarma que le da plenos poderes al gobierno a decidir sobre la sociedad. Imagínate que ese estado de alarma se extiende de una manera muy loca en la que se aprueba una vez detrás de otra y que los ciudadanos dejan de tener... Porque el estado de alarma permite no convocar elecciones, por ejemplo. Ponle que el gobierno acaba siendo un gobierno tirano a través del estado de alarma. Ponle que la sociedad quiere protestar contra eso. Ponle que esa respuesta de la sociedad es respondida con más violencia por parte del gobierno. Ponle. Esa es la sociedad en la que viven. Entonces, ha explotado una bomba, me he podido morir. Se la suda todo. Si se muere le da absolutamente igual. Eso para empezar. Y luego, no será la primera bomba que haya explotado cerca de él.
No,
de hecho,
a mí,
de hecho ella, ella le hace una mención. Él habla del pitido ese de, que tiene y ella le dice, ¿sabes lo que es ese pitido? Esas son las últimas células muriéndose. Cuando se apague ese pitido nunca volverás a escuchar esa frecuencia. Como diciendo, no sabemos si él le ha pasado alguna vez, pero a ella desde luego sí que le ha pasado varias veces. O sea, es algo habitual.
Pues fíjate, en esa conversación es que no entendí de qué estaban hablando.
Pues eso.
Por eso digo que he estado como las dos horas completamente fuera de,
igual,
de la trama.
Igual
de la
no tenías que haber visto esta peli a la hora de la siesta.
La vi por la noche, ¿eh? En plan,
peor.
Cenando,
sin hacerle caso.
Me ha faltado a lo mejor eso, el, no sé explicarlo.
Yo creo que es una película que hay que prestarle un poco de atención. Es decir, es la típica película.
Que se lo presté, ¿eh?
No,
o
no,
sea,
me
en
refiero.
Plan...
Es la típica película que yo creo que es de cine. Si tú vas al cine a verla, la sensación con la que sales es mucho más. Mucho mejor, porque tú vas al cine y en el cine no hay distracciones más allá de la propia película. El sonido está hecho para que te envuelva. La imagen es mucho más grande que todo lo demás. Y encima todo lo demás está a oscuras. Es decir, solo puedes prestar atención, tu cuerpo se prepara perfectamente para prestar atención a la película. Entonces, ver esta película con cierta distracción, que puede ser, por ejemplo, comer, a lo mejor te giras un momento para pedirle la sal a Sam, que no sé si comes con sal, pero me da igual, para pedir la sal a
yo
Sam.
Yo no, pero Sam sí.
Vale, pues Sam te pide la sal a ti. Y ese momento te dicen lo del pitido de las células muertas y no sé qué, te lo has perdido. Y entonces, ese tipo de detalles que hacen que luego no tengan que verbalizar cada cosa que está pasando, porque ya te la han ido planteando poco a poco, y luego simplemente con imágenes vas construyendo la historia, ese tipo de detalles, si no estás pendiente, a lo mejor te los pierdes y a lo mejor por eso tienes esa sensación de que hay cosas que no acaban de cuadrar. Opino.
Pues puede ser, o sea, yo no digo que no, a lo mejor yo para esta película necesito la experiencia cine y ya, pues perdí mi oportunidad hace 12 años o 14 años.
No, pero yo la vi aquí en casa con Marta y también es verdad que como me interesó desde el minuto uno, estuve muy concentrado en ella, o sea, todo el rato. Y pues el ambiente pues era, pues sí, la versión un poco baja y tal, el móvil lejos, es decir, no, y ver solo la película, no estábamos ni cenando, ni comiendo, ni nada, o sea. Entonces, pues bueno, no es un cine, no es un ambiente envolvente, pero era lo suficientemente envolvente como para que yo le prestara atención todo el rato.
No sé. Y ya hay cosas que creo que sí que sé valorar. O sea, aunque yo haya estado fuera de la película, entiendo que todo lo que tiene que ver con la fotografía y todo eso es una pasada. O sea, que aunque no me guste lo que estoy viendo, es totalmente del mundo que te están describiendo. La parte... de que es que he estado leyendo críticas también para contextualizarme un poco más de los planos secuencia, ¿se llama?
Sí.
Está súper bien hecho, lo que pasa es que a mí la sensación que me da no es de realidad, es de videojuego. Entonces no lo veo realidad, lo veo videojuego y para mí videojuego no es realidad. Entonces era como, sí, te sientes la tensión y la acción, pero no me parece real. En general, todo lo del campo de refugiados, bueno, no le veis sentido a nada.
Pero al igual, pero pasa durante muchos momentos de la película, a lo mejor, como tú dices, pasa más durante la acción. Pero si te fijas en películas como Birdman, que ahí no hay, digamos, ningún tipo de acción y casi toda la película es así, a lo mejor ahí sí que ves un poco la diferencia que hay con los videojuegos. No sé si me han explicado bien, pero no sé, a mí me parece que es otra manera de hacer las tomas y me parece muy interesante, sobre todo por lo difícil que es.
Sí, sí,
y
sí,
ya
sí,
no es
sí,
que
técnicamente...
o no, porque al fin y al cabo es una peli, pero es una manera distinta de ver una escena de acción que yo creo que queda muy bien en esta película, creo que queda muy muy bien.
O sea, eso hablando del plano secuencia del coche, pero por ejemplo, el plano
secuencia.
Yo hablo de que salta la sangre a la cámara, que eso no me gustó nada.
Sí, es cuando, digamos, los están persiguiendo.
Cuando están huyendo dentro del campo de refugiados.
Al principio, ¿cómo es él? ¿O cómo se llamaba el que los mete en la cárcel? Que va por ellos.
No me acuerdo yo tampoco.
Este que es militar que los mete dentro de la cárcel y luego.
Que luego es un hijo de puta. Sí.
Cuando descubre que son gente que puede sacar pasta. Pues cuando empiezan a huir de él, comienza otra vez. Y vamos, es que.
Pero sin embargo.
O sea, es gran parte de la película.
El plano secuencia del final, que entras. el plano secuencia empieza en formato guerra. Y va pasando por todas las estancias de la habitación del edificio y vas viendo cómo está la guerra ahí. Y ves incluso a él...
Sí, ese es el momento del que estoy hablando, ¿eh?
Y ves incluso a él abrazando al bebé, protegiéndolo de esa guerra. Y entonces hay un momento en el que toda esa violencia, toda esa acción, todo eso para dentro del mismo plano secuencia, sin cortar la cámara, para y la escena cambia totalmente. Entonces pasa de ser guerra a ser paz en un momento, porque de repente todo el mundo ha encontrado el motivo por el cual no pelearse. Luego, cuando termina la escena y se escapan, vuelven a pelearse porque es como una especie de punto de inflexión. Pero, me parece de una grandeza enorme que hacer dos escenas totalmente distintas, una de guerra y una de paz, que son escenas dos totalmente distintas, con el mismo plano secuencia.
Tiene muchísimo mérito, me parece
y me parece súper inmersivo. O sea, es una cosa que me pasó en 1917, por ejemplo, que me da la sensación de que estás en la guerra. Y en este plano me da esa misma sensación. Igual que en el del coche al principio. O sea, parece que te estás escapando con ellos.
La sensación que da es eso, que lo hacen en la misma escena. Luego ya dicen que hacen trucos para que parezca que
sí,
es así.
Sí, los planos secuencias, hombre, y, por ejemplo, en Bergman o en 1917, que son películas de 2 horas, en plano secuencia, hay cortes. La maestría está en que no te des cuenta de que te han hecho un corte en el plano. Pero independientemente de que se falsee un poco el plano secuencia, da igual. O sea, da igual. Tiene un mérito brutal.
¿Podéis matar a ese perro?
Lo siento.
¿Podéis o no?
¿Queréis?
No tengo armas.
¿Queréis que pasemos a la escena favorita?
Espera, que hay más cosas que quiero decir.
Ah, joder. Pero más hate. O sea, ¿cómo estamos comentando una película que a Paco y a mí nos gusta mucho a través del haterismo de Rosa? No sé yo hasta qué punto es sano esto.
Que no es hate para nada, ¿eh?
Un poco.
Yo intento ser amable con todo.
Vale.
En verdad, ¿qué pasa en la peli? O sea, él ayuda a la chica y...
Claro.
Ya está. No entiendo qué me quiere contar la película.
La película,
y es un problema.
La película cuenta...
Yo creo que cuenta muchas cosas.
Sí, pero hay una en concreto. La sociedad en la que viven está en guerra y es una sociedad totalmente de guerra por culpa de la situación, de la epidemia esta que impide la fertilidad. De repente hay un niño con el que no se contaba. Y todo el mundo, tanto los activistas, los terroristas como los políticos, tienen planes para ese niño. Pero se sabe que hay una asociación de gente que puede ayudar y puede dar a la luz a ese niño de cara a otros países del mundo. Porque no, lo que no sabemos es cómo está el resto del mundo, porque nos enseñan una parcela
pequeña. Sí, se supone
que
solo sobrevive Gran Bretaña, que por eso todos los refugiados van ahí. Se supone que el resto de los países están peor.
Eso es. Pero no tiene por qué ser verdad. Y sobre todo, hay sitios en los que están mejor. Y eso sí que te lo dejan claro en la película. Lo que pasa es que no conviene contarlo, pero hay sitios en los que está mejor. Entonces, lo que te cuenta la historia es cómo llegamos hasta ese punto, cómo de repente hay un niño y cómo hay que salvar a ese niño como sea, porque es la esperanza de que la humanidad se salve. Porque puede significar el fin de la pandemia, porque puede significar una tregua en las guerras, porque puede significar que a partir de ahora vamos a volver a tener hijos, con lo cual toda esta situación de locura se tiene que revertir. Es decir, puede significar muchas cosas. Es el hito más importante en los últimos 18 años. Entonces, de eso va la película.
Pues entonces no me gusta la película.
Es por el mensaje, tan negativo que continuamente te está apareciendo.
Es que no le saco nada.
Pero si precisamente el final es un rayo de esperanza.
A mí... Exacto, eso te iba a decir, que a mí lo que más me ha gustado de la película es la evolución del protagonista, de cómo darlo todo por perdido al ver ese rayo de esperanza que le hace continuar y que le hace al fin y al cabo, sobre todo al final de la película, ser un héroe.
Claro, efectivamente,
de cambiar de ser a ser una persona que le daba todo igual a salvar prácticamente la humanidad.
No salvar la humanidad, pero por lo menos darle esa pequeña esperanza a la humanidad, de hecho muere por ello. Y,
sí.
Y sobre todo, o sea, la película empieza con lo que tú dices, se la suda todo, tanto es así que le explota una bomba al lado y se la suda morir en ese atentado. Ha visto un niño y toda la humanidad que tenía, que se la había olvidado que tenía, vuelve y se acuerda de por qué era importante. Entonces, no sé, yo creo que es muchas cosas. Y mucha gente que se compromete con eso y mucha gente que ayuda. Y incluso la gitana que les intenta, que les ayuda, que de primeras parece que les va a robar al niño, pero luego al final les ayuda. O sea, te ayuda a quitar esos prejuicios. Y luego el que parece que te puede ayudar porque es amigo de no sé quién, ese te la va a liar. Es decir, te enseña lo mejor y lo peor de una sociedad al límite.
Eso es verdad, sí.
Claro.
Tampoco me gusta una parte del campo de refugiados, que yo no sé si es por la época en la que se hizo la peli, ¿vale? Pero que a mí la revolución de los refugiados salgan gritando a la Akbar me parece ridículo.
Porque...
O sea, espera, porque no se trata de religión la peli, no te cuenta eso en ningún momento.
No se trata de religión, pero si ese campo de refugiados es musulmán, yo entiendo que griten por lo que tienen ellos.
Pues a mí me parece totalmente de pegote que digan eso, podían haber dicho cualquier otra cosa.
Está salido de contexto. Lo que está pasando en ese momento es que hay, digamos, un intento de entrar a esa cárcel por medio de terroristas de fuera. ¿Qué pasa? Que en ese momento pues estaban pasando pues una colonia de musulmanes, digamos, y son los que graban en ese momento, pero podían haber sido de cualquier etnia. Ahí en ese momento te han puesto musulmanes. Pero lo que está pasando realmente es que en esa cárcel están intentando entrar unos terroristas, que sabemos para qué, es que para encontrar al niño, y lo que hace digamos, el gobierno es entrar a saco. Y el que se ponga por medio, como se ve.
Pero yo por delante, claro.
Se ve por delante.
Sí.
De hecho, lo peor, creo yo, de todo eso es ver lo que pasa a muchos civiles que ni protestan ni nada, simplemente ya están en el mal sitio en el momento, en el peor momento.
Sí, esa parte de sociedad cruel y violencia la refleja súper bien la película.
Sí.
Sí que me ha parecido muy interesante el personaje del amigo, y otra cosa que me parece que no se le da mucha importancia, pero que bueno, que tampoco habría que dársela, pero que me parece interesante, es lo de las pastillas de suicidio que reparte el gobierno. Esa parte sí, eso sí me gustó, esos detalles. O sea que no todo es negativo para mí en esta peli.
Venga, vamos a la escena favorita, que nos estamos alargando y yo creo que le hemos dado un buen repaso. Y además está guay que haya dos opiniones tan distintas en este caso. O sea, Paco y yo, que nos ha gustado mucho, y a ti que no tanto. Rosa, ¿escena favorita?
Es que no se la quiero robar a nadie, ¿vale? Pero a mí sí que me pareció bastante espectacular el momento que, como el bebé está llorando, todo el mundo se calla y ellos se pueden ir. Eso me pareció súper espectacular.
Sí, es una... Todo ese plano secuencia, toda esa secuencia entera, desde que entran en la casa con la guerra y hay que salvar al bebé y todo el mundo lo mira y tal, hasta que de repente cambia y todo se para, es una barbaridad. Paco.
Pues es que a mí me ha gustado toda la película, entonces, como sé la escena que tú vas a decir, Gonzalo, voy a decir otra.
Vale, te lo agradezco.
Que me gusta mucho por el hecho del girito que tiene la peli, que es cuando Cliff Owen, el protagonista, se entera de lo que realmente ha pasado con Julia. Y entonces toma la decisión de escapar con la chica embarazada. Uh-huh. Y escapan por medio de un coche de una forma muy rocambolesca, pero consiguen escapar. Y me parece muy bien el hecho de cómo vemos desde el protagonista lo que está pasando y no sé, me parece muy interesante cómo reacciona él al hecho de la nueva situación que se está encontrando.
Vale, pues sí, en mi caso ya lo sabéis.
Perdona que te interrumpa, Gonzalo. ¿Sí? Pero es que quería dar énfasis al hecho que todo esto pasa al hecho de que él descubre que está embarazada.
Claro, sí, efectivamente. Entonces, sí.
Pega el cambio ahí y a eso, reunido al girito de los acontecimientos, hace que pase todo eso. Por eso quería darle.
Sí.
Quería decir que es mi parte favorita.
O sea, sin ese momento de enseñarle la tripa, el resto de la película no hubiera existido. O sea, es el punto de inflexión de la película totalmente.
Exacto.
Para mí, la escena del coche, cuando asesina a Julian, porque no me lo esperaba para nada. Y de repente yo me di cuenta, yo hace ya un ratillo que no cortan la cámara mientras va conduciendo y empiezan a salir gente por los laterales, ves cómo la matan, ves todo, y y el coche avanza, y de repente ya cuando el coche echa marcha atrás dices, ¿qué cojones? O sea, tiene una dirección buenísima, el plano de secuencia será, habrá algún corte o no, no lo sé, y desde luego me pilló totalmente de imprevisto y fue como, vale, esta película por ser protagonista no va a respetar reglas, no, o sea, va un paso más allá. Y nada, nota, Rosa, ¿qué nota le pondrías?
Un 6, 6.5.
Vale, ¿quieres argumentar?
Ojalá hubiera sabido valorar esta película, pero es que no me ha gustado y no la volvería a ver, ni aunque me dieran dinero, creo.
Sí, de hecho, tu 6 es porque técnicamente es muy buena, ¿no?
Que, sí, es que eso sí que lo sé valorar, o sea, sé que eso es súper difícil de hacer, pero claro, lo he visto y no me ha gustado, pero claro, y las actuaciones están súper bien también.
Vale. Paco.
Yo le doy... Le voy a dar un 8.5. Porque es una película muy mal rollera. En el sentido de que te pone de mal cuerpo. Uh-huh. Que eso es bueno porque es lo que quiere hacer claro. La película. Pero claro, para entretenerte, ver eso te hace que pensar, pero también te hace estar bastante incómodo durante toda la película. Y eso, pues...
A ver, desde luego, no es una película de entretenimiento.
Por eso. Me quita un poco el hecho de decir, joder, me lo he pasado bien viendo una película. O sea, me he disfrutado de la película, me ha gustado, pero realmente pasármelo bien, ¿no? Porque se sufre un poco.
Vale, yo le pongo un 10. Creo que es el único 10 que he puesto a una película. Y bueno, los motivos pues ya los he dado. Pienso que es la mejor película que he visto en mi vida. Y ya está. Y por eso es un 10 para mí. Porque tanto a nivel historia como a nivel cinematográfico me parece de otro mundo. Así que nada, con esto vamos a terminar la sección de cine. Y vámonos ya a la última parte, a la de los comentarios y las recomendaciones. Bueno, pues llegamos al final del programa. Vamos a hablar de comentarios, de recomendaciones. Comentarios no, porque como estamos grabando con mucho adelanto por todos los directos que hicimos, pues no hay comentarios. Recomendaciones. Rosa, ¿qué vas a recomendar? ¿Un podcast, has dicho?
Sí, voy a recomendar un podcast, pero bueno, que en verdad es como abarca más que un podcast. Yo sigo a unas chicas en Instagram que llevan una cuenta que se llama Reinas y Repollos, que ahí hablan sobre todo de veganismo en el sentido de compartir recetas, ¿vale? Pero no es esto lo que recomiendo. A raíz de varios debates que ellas se han planteado de distintos temas que influyen en ecología y en sociedad en general, han decidido hacer tanto un canal de YouTube como un podcast. Ambos tienen pocos capítulos porque el podcast creo que tiene 4 o 5 capítulos y el canal de YouTube tiene 2 vídeos nada más. Y se llama Chicas Tristes. Y me gusta, no tanto por los temas que tratan, que también, porque hablan de política, hablan de sociedad, hablan de películas también. De hecho, escuché un capítulo sobre American Psycho y no la había visto y la vi por ellas para entender lo que estaban hablando. También me gusta la manera en que tratan el podcast, porque al final no... Ellas investigan mucho para saber de qué están hablando, pero me parece muy natural que parece que son las ideas que les vienen a la cabeza. Es un poco la conversación que surgiría entre ellas de estar en casa o de tomarse un café, pero en formato podcast. Entonces me gusta porque me acerca mucho a ellas. Y aparte también son pintoras las dos, son artistas, hacen bastantes trabajos. O sea, en general me gusta mucho todo donde se mueven. Y también tienen... una tienda online de productos zero waste, que lo hemos comentado alguna vez también en el programa, rollo vasos reutilizables, no sé, pajitas de esas de metal, pues un montón de cosas de ese estilo, que se llama Rebellum Shop. Entonces, este es el podcast que he estado escuchando en las últimas semanas y la verdad que me gusta bastante.
Muy bien. Está bien que recomiendes podcast, no es habitual en ti, así que me alegro un montón.
Estoy enganchada ahora a todos.
Paco, ¿qué recomiendas tú?
Yo quería hablar de la última temporada que he visto de Ozark, que es la tercera, que es una serie que yo pienso que está bastante bien, y como tú dices, que puede ser que esté infravalorada. Pero bueno, y la recomiendo para gente muy que le ha gustado el rollo de Breaking Bad o Better Call Saul, porque yo creo que la historia un poco se parece mucho a la de Breaking Bad, ¿vale? Pero en este caso, todos los acontecimientos, en vez de como en Breaking Bad, al principio solo le pasaban a una persona, o por lo menos el protagonista a una persona, aquí es una familia, ¿vale? Entonces, todos los componentes de la familia, quieras o no, son un poco responsables de todo lo que pasa. Y la verdad es que es muy interesante, y conforme están pasando las temporadas me está gustando mucho, sobre todo por el tema de los actores principales, que me parecen muy buenos. Así que la recomiendo mucho. La tercera temporada me ha gustado, me ha parecido que ha estado muy bien y termina muy, muy arriba. Y lo recomiendo a gente, por ejemplo, como tú, Gonzalo. Yo creo ya. Que esta serie a ti te va a gustar bastante. A Rosa no sé tanto si le gustaría, porque reconozco que es un poco lenta y es mal rollera.
Voy a sufrir.
Pero sí, vas a sufrir. Pero lo recomiendo bastante a ti, Gonzalo, por lo dicho, porque tú eres muy fan de Breaking Bad.
Vale, sí, sí. La tengo pendiente hace bastante tiempo y de vez en cuando alguien me recuerda que la tengo que ver, como tú. Pero no, por lo que sea, no nunca me acuerdo de voy a poner Ozark. Siempre tengo tiempo para otras cosas. Pero sí, sí, más que apuntada.
Tiene tres temporadas y la verdad es que están bastante bien las tres.
Muy bien. Pues nada, yo voy a recomendar una serie que hablé de ella haciendo mucho, que se llama Community, que es una serie divertidísima. Que sobre todo las cuatro primeras temporadas, es decir, que la quinta y la sexta, la quinta baja y la sexta, la opinión es ¿qué habéis hecho con esta serie? ¿Por qué habéis hecho esto con esta serie? Pero las cuatro primeras temporadas son muy, muy, muy divertidas. La cantidad de referencias cinematográficas que hay, la cantidad de capítulos distintos que se hacen, o sea, se hace hasta un capítulo en figuras de plastilina.
Sí, lo vi hace dos días ese.
Tipo Rebelión en la Granja, o sea, de ese rollo. Capítulos de animación, hay otro capítulo que es un videojuego, o sea, hay uno que parece ¿cómo se llama? Una serie de estas de crímenes de Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, pero que siempre tiene muchísimas referencias a través del personaje de Abed, que es un árabe con posiblemente Asperger, que su pasión es el cine y todo en la vida para él es una película, una serie, un capítulo o algo así. Entonces, es una comedia muy para amantes de las comedias, de las buenas comedias, y sobre todo gente que hayáis visto cine, mucho cine y muchas series, la vais a disfrutar más aún por todas las referencias que tiene. De hecho, da la sensación la primera temporada que los protagonistas van a ser unos, y luego te das cuenta que hay otros dos, tres personajes que son súper divertidos, que son súper completos, que son geniales.
Y ¿esta serie la cancelaron? ¿O?
Bueno, terminó tras su sexta temporada, es del año 2009 y acabó en 2015. ¿Perdón?
Que le dieron un fin.
No lo sé, me quedan seis capítulos, no lo sé. Pero sí he de decir que la sexta temporada baja mucho. Es una pena enorme, porque yo creo que es una serie que si lo hubieran dejado en las primeras cuatro temporadas sería top de las mejores comedias que se han hecho. Y ahora pues me sigue pareciendo que esas cuatro primeras temporadas son buenísimas, pero es cierto que la sexta me está costando un poquito. Pero bueno, ya os digo, no os centréis en que la sexta no puede, a lo mejor no es buena, porque las cuatro primeras temporadas son muy, muy, muy buenas.
Yo agradezco mucho la recomendación, porque creo que me la recomendaste tú, Gonzalo,
puede ser, sí.
Y un amigo que se llama Tony. Y pues hacía tiempo que no me reía tanto viendo una serie como me río viendo Community. O sea,
joder,
estoy
es que
enganchadísima.
El capítulo del paintball es...
Ese es mi favorito.
Pero es que en la segunda temporada hay otro que encima es doble, que es mejor todavía que de la primera. O sea, es que qué buena bueno. serie.
Pues bueno. Oye, tomo nota porque ahora estoy viéndome las últimas temporadas de Big Bang Theory, que no las había visto. Uh-huh. Y luego voy a seguir con esa. En plan, sí. Seguir viendo una comedia ahí para ver.
Además de capítulos cortos, que está genial.
Sí, en 20 minutillos es que la ves muy fácil. O sea, además de esto que llegas y dices, joder, Ya voy por la tercera temporada. ¿Cómo llega hasta aquí en una semana? Pues llegas.
Yo tengo un anuncio que hacer.
¡Ostras!
¡Uy!
No os asustéis. He terminado la segunda libreta exclusiva para guiones de Pozhanger.
Desde 2015 o de 2016.
Me hace mucha gracia porque el primer guión que hay en esa libreta, para que os hagáis una idea, es especial Día del Libro.
Ah.
Y tengo hojas
Nuestro episodio más escuchado.
Sí. Tengo hojas de la escaleta de Joker que grabé con Nada que Ver, uh-huh, y una hoja que pone Paco Chan y Sam Chan. Porque es del podcast de anime que salió y no salió luego. Así que esto espero que algún día valga dinero. A partir de ahora ya solo los voy a hacer en el ordenador los guiones porque no tiene sentido seguir gastando papel. Pero las guardo con cariño.
Ojalá, eso sí, eso es lo más importante, el cariño. Bueno, pues nada, chicos. Muchas gracias por el programa de hoy. Espera que voy a poner los grillos. Muchas gracias, chicos, por el programa de hoy. Este programa ya es cada vez más meta. Ay, de verdad. ¿Qué se le va a hacer? La música que escuchéis de fondo es de la mejor distopía de la puta historia, que es The Leftovers. Vamos a despedirnos. Bueno, Paco Rosa, que me ha encantado grabar sobre distopías con vosotros.
Ojalá no se cumpla ninguna.
Ojalá.
Sí, ha estado muy chulo y me ha gustado mucho cómo hemos explicado sobre todo el tema de la hipermetropía.
Eso sí. Ha sido lo mejor. A mí me ha gustado ver cómo a Rosa no le gustaba Children of Men, pero es posiblemente porque Sam le estaba pidiendo la sal.
Seguramente, durante 2 horas.
Es como Batman vs Superman, que si te la cortan no te enteras de qué va la película.
Hombre, yo creo que el título ya es bastante intuitivo.
Yo y los frikis que me conocen saben de qué hablo.
Muy bien. Pues nada, ya la audiencia, la gente que nos haya escuchado un programa más. Nos quedan pocos ya de esta temporada. No sé si un par más. Así que nada, si tenéis cualquier recomendación o cualquier cosa que queráis que hablemos o cualquier cosa, o simplemente decir hola, pues nada, os esperamos en los comentarios y de nuevo muchas gracias por haber estado ahí. Hasta pronto.
Adiós.
Adiós.